Hola, ¿cómo va? Las 3 y 3. Edición del martes 14 de febrero del 2023, transcurriendo la semana número 7. Es el día de los enamorados hoy, ¿verdad? Es el día... Uy, uy, cómo va a estar el centro hoy, ¿eh? Aquí en la capital federal por la noche. Todos los lugares gastronómicos de la ciudad van a estar repletos hoy. Ya están reservando para el día de los enamorados, ¿eh? Así que un beso grande a todos los enamorados en este día especial, 14 de febrero ya. Ya estamos a mitad de febrero, terminando la primera quincena del segundo mes del año. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Habló la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, de visita en la provincia de Catamarca, y señaló que esta provincia norteña tiene el índice de creación de empleo formal más alta del país. Kelly Olmos señaló que la deuda pendiente de su ministerio es recuperar los más de 20 puntos de capacidad adquisitiva que se perdieron en la gestión del macrismo. La ministra visitó la provincia para participar de la reunión de la comisión tripartita entre el gobierno nacional, el gobierno provincial y sectores del trabajo y empresario, que tiene como fin lograr el desarrollo del litio en Catamarca, desde su propio origen, tenga una condición inclusiva de los derechos de los más débiles, de las mujeres y de los pueblos originarios. A partir del viernes habrá cortes vacunos, con descuentos del 30%. El plan anticipado por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Tomás Massa, tiene por objetivo asistir a los productores afectados por la sequía y fijar reintegros del 10% para los consumidores que abonen sus compras en carnicerías y mini mercados con tarjetas de débito. Durante la presentación de esta batería de medidas, Massa dijo que fueron tomadas mirando la integridad de una cadena de valor y que tienen por objetivo atacar los problemas que tenemos en el corto y mediano plazo sin dejar de mirar el desafío del largo plazo, que es aumentar la producción de la carne. El programa fue anunciado en medio de un contexto de suba de precios de la carne vacuna al consumidor tras el incremento del valor de la hacienda de consumo desde mediados de enero pasado. Massa anunció la creación del programa Precios Justos Carne, que suplantará al anterior plan Cortes Cuidados, que tendrá como piso un volumen de 18.000 toneladas mensuales de carne de vacuna de novillo para la venta en cadenas de supermercados con precios 35% inferiores a los del mercado. Desde mañana, Agustín Rossi será el nuevo jefe de gabinete de ministros de la Nación en reemplazo de Juan Mansur. El gobierno confirmó que el actual interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, reemplazará como jefe de gabinete a Juan Mansur, quien renunciará al cargo para ponerse al frente de la campaña electoral que impulsará a Osvaldo Jaldo para la gobernación de Tucumán. En ese marco, el presidente Alberto Fernández tomará juramento mañana, miércoles, a Rossi como ministro coordinador en un acto previsto para las 16:30. En un comunicado, Presidencia señaló que Fernández y Mansur acordaron que este último regrese a la provincia de Tucumán para ponerse al frente de la campaña electoral que impulsará a Osvaldo Jaldo para la gobernación. Habló el tres veces gobernador de San Juan y actual diputado nacional, José Luis Quioja, expresando que la oposición no quiere sesionar y hay muchos temas esperando. El vicepresidente de la Cámara de Diputados lamentó que hay una especie de extorsión donde la mayoría de los diputados de la oposición no quieren sesionar. José Luis Gioja afirmó por lo que hay un montón de temas que le sirven a los argentinos y están esperando, entre los que resaltó la moratoria previsional, la creación de universidades o leyes que tienen que ver con la producción, la generación del empleo y el crecimiento. La democracia es que quien tiene la mayoría tiene que conducir y el otro tiene que ayudar. No tirar siempre piedras, manifestó Gioja y agregó, es hora que todos y todas transparentemos lo que hacemos. Radio Nacional Salta dialogó con Gonzalo Quilodrán, quien aseguró que las medidas de la Corte Suprema afectan al mercado y los usuarios de todo el país. A fines de diciembre, el Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, autorizó un ajuste del 17,6% en dos tramos, pero mediante la resolución 2494 del año pasado, publicada a principios de enero en el Boletín Oficial, el organismo dio de baja ese incremento y fijó un tope de hasta 4% mensual en cuatro tramos. En contacto con La Mañana de Nacional por Radio Nacional Tartagal, el director de ENACOM, Gonzalo Quilodrán, se refirió a los aumentos de los servicios de telefonía e internet y aseguró que las medidas cautelares tomadas por la Corte Suprema de Justicia benefician a las grandes empresas que operan en todo el país, lo que genera un desequilibrio en el mercado. Habló el diputado nacional del Frente de Todos de Entre Ríos, Marcelo Casareto, quien criticó la negativa de la oposición a dar quórum y señaló que la decisión tiene un costo político. Lo primero que tienen que hacer los diputados es ir a trabajar, sostuvo Casareto, y recordó los proyectos pendientes de tratamiento, como la moratoria jubilatoria y la creación de universidades públicas. Los diputados de la oposición, sentenció, no se presentan a trabajar desde noviembre pasado. Comenzaron a restaurar el pabellón del Centenario. La presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos, Mónica Capano, destacó que el pabellón del Centenario de Palermo, una joya de la historia y la arquitectura argentina, comenzó a ser restaurado tras décadas de abandono que lo pusieron en peligro. Mónica Capano explicó que el emblemático edificio está ubicado en Palermo, detrás del supermercado Jumbo de ese barrio, en el predio comprendido por la avenida Bullrich, la calle Cerviño y las vías del ferrocarril Mitre, y es el único que aún sigue en pie dentro de una serie de edificios levantados en Buenos Aires para los festejos de los 100 años de la Revolución de Mayo. Declarado Monumento Histórico Nacional en el año 2010, el pabellón del Centenario fue protagonista de una disputa judicial entre el Ejército y la empresa Cencosud, dueña de la marca Jumbo, entre otras. Otro de los temas destacados de la jornada, aquí en el Diario Nacional, es que la Fiscalía pidió prisión perpetua para la madre de Lucio y su pareja en la provincia de La Pampa. La Fiscalía pidió formalmente en el juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el niño de 5 años cruelmente asesinado en noviembre del 21 en La Pampa, que su madre Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigail Páez, ambas ya declaradas culpables, sean condenadas a prisión perpetua, mientras que la querella de la familia de la víctima añadió el pedido de la accesoria por tiempo indeterminado, informaron fuentes judiciales. De esta manera y tras la audiencia de ayer lunes, el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa anunció que el viernes próximo a las 12... los jueces Alejandra Ongaro, André Olier y Daniel Sáez Zamora anunciarán finalmente la pena para las dos mujeres consideradas responsables penales del crimen ocurrido el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa. Sigue la alerta amarilla por temperaturas en 12 provincias y alerta por tormentas en 8 distritos. El Servicio Meteorológico Nacional emitió en la tarde de ayer alerta amarilla por temperaturas para varias localidades de 12 provincias, mientras que se esperan tormentas y fuertes vientos en otros 8 distritos, informó ese organismo. El alerta amarilla por temperaturas rige para el este de la provincia de Buenos Aires, noroeste de Entre Ríos, gran parte de Corrientes y Formosa, centro y noroeste de Santa Fe, este y centro de Santiago del Estero, sur de La Rioja, norte de Chaco, norte de Salta, Catamarca, Tucumán y norte de San Luis. El nivel amarillo significa un efecto leve a moderado de la salud y las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas. Según el ranking de temperaturas, la ciudad más calurosa del país fue Las Lomitas, en la provincia de Formosa, con 40 grados 2 décimos de temperatura, seguida por Resistencia con 39 grados 6, Formosa 39 grados 2 y Corrientes con 39 grados 1 décimo. En tanto, las sensaciones térmicas más altas registradas a las 17 de ayer fueron en Chamical, La Rioja, con 45 grados 3 y 37 de temperatura, San Ramón de la Nueva Orán en Salta con 42.9 y 37.4 de temperatura, Reconquista en el norte santafesino con 42 grados 2 de sensación térmica y 35.7 de temperatura, Posadas Misiones también con 42 grados de sensación térmica y 36 grados 6 de temperatura, y San Miguel de Tucumán con 40 grados de sensación térmica y 33 grados 9 décimos de temperatura. Guzmán criticó a la oposición y dijo que buscan generar inestabilidad. En declaraciones al canal C5N, el ex ministro de Economía Martín Guzmán criticó a la oposición de Juntos por el Cambio y dijo que buscan generar inestabilidad en vísperas de las elecciones, al tiempo que los acusó de aumentar la deuda externa en 100 mil millones y de foltear la deuda en pesos. Afirmó el ex ministro de Economía que es muy peligroso y muy grave lo que está haciendo Juntos por el Cambio. Están generando inestabilidad en víspera de las elecciones. Juntos por el Cambio hizo crecer la deuda externa en 100 mil millones de dólares y la deuda en pesos se defolteó, dijo el exministro. Guzmán cuestionó nuevamente el documento que emitió la semana pasada la oposición cambiemista, en el cual señaló que el gobierno nacional estaba dejando una bomba a la futura administración. El ex jefe del Palacio de Hacienda enfatizó: tuvimos que reestructurar la deuda en dólares y la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Lo que buscan es generar inestabilidad en vísperas de las elecciones. Inauguran un oleoducto que aumentará la capacidad de transporte desde Vaca Muerta. Un consorcio integrado por Shell, Pan American Energy y Plus Petrol inaugurará en esta jornada el oleoducto Sierras Blancas Allen, que permitirá aumentar la capacidad de transporte de petróleo desde Vaca Muerta a refinerías y punto de exportación. El oleoducto de 105 kilómetros y 16 pulgadas de diámetro vinculará el área de producción de petróleo Sierras Blancas en Vaca Muerta, centro de operaciones de Shell en la formación neuquina, con la estación de bombeo ubicada en la localidad de Río Negrina de Allen. El ducto tendrá capacidad de transportar hasta 125 mil barriles de petróleo diarios. Sobre las embarazadas rusas en Ezeiza, paquete turístico de parto con pasaporte, la propuesta que investiga la justicia. La jueza federal implantó el secreto de sumario en la causa en la que se investiga a una supuesta organización dedicada a gestionar en tiempo récord documentación para ciudadanos rusos, en su mayoría mujeres embarazadas llegadas a este país en los últimos meses, informaron fuentes del caso. La causa se inició en diciembre, tramita ante el juzgado federal número 1 que encabeza la jueza María Romilda Servini y que por estas horas subroga el juez Ariel Lijo, y quedó en secreto de sumario en el día de ayer, a partir de que los investigadores comenzaron a trabajar sobre algunos indicios cuya difusión podría hacer trastabillar la investigación. La misma apunta a una organización que habría gestionado de modo irregular y en escaso tiempo el otorgamiento de residencias permanentes en la Argentina para ciudadanos rusos, entre los cuales sobresalen numerosos casos de mujeres embarazadas que llegaron al país a dar luz a sus hijos. Trabajan para diseñar un fármaco para pacientes con cáncer y enfermedades autoinmunes. Digamos que el investigador Gabriel Rabinovich, del Instituto de Medicina y Biología Experimental, investigador del CONICET, además, anunció ayer que se está trabajando para diseñar lo más pronto posible un fármaco que incremente la respuesta inmune en el tratamiento de pacientes con cáncer y enfermedades autoinmunes. Así se lo expuso al presidente Alberto Ángel Fernández, quien lo recibió, al bioquímico cordobés y prestigioso investigador del CONICET, destacado en la comunidad científica por su importante aporte en las terapias contra el cáncer. En deportes, Lanús aguantó, se llevó el triunfo de La Plata y es puntero del torneo de la Liga Profesional de Fútbol con 9 unidades, La puntuación perfecta. El equipo granate supo aguantar en la segunda etapa, se llevó un valioso triunfo 2-0 sobre Estudiantes de La Plata y quedó como único puntero del torneo de la Liga Profesional de Fútbol al completarse anoche la tercera fecha. El conjunto granate que conduce el director técnico Frank Darío Kudelka hilvanó su tercera victoria consecutiva con tantos conseguidos por el paraguayo José Canale a los 45 del primer tiempo y el pampeano Franco Troyansky a los 43 del segundo. De esta manera el equipo del sur del Gran Buenos Aires reúne 9 unidades y aventaja por 2 a los escoltas Huracán Rosario Central y Belgrano de Córdoba. En otro de los encuentros que completaron la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol, el guapo Barraca Central empató 1-1 con Unión de la Provincia de Santa Fe. Internacional. Acusan al gobierno peruano de cometer delitos de lesa humanidad luego de 4 días de relevar testimonios. La misión de solidaridad internacional y de derechos humanos, integrada por referentes políticos, sociales y sindicales argentinos, advirtió que el gobierno de Perú debe ser investigado por presuntos delitos de tortura, abuso, asesinato, persecución, amenaza e intimidación, al presentar un documento preliminar en las últimas horas con pruebas y testimonios recabados durante una semana. El Estado peruano, que dirige la ahora presidenta, la dictadora Dina Boluarte, debe ser investigado, ya que en el marco de la crisis social y política ocurrida a partir del 7 de diciembre del 22, a través de sus Fuerzas Armadas y de Seguridad, habría torturado, abusado, asesinado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo peruano, dijo en una conferencia de prensa en Lima la dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado, María José Cano. En Brasil, Lula dijo que gobernará para los pobres y trabajará contra el regreso del genocida. Durante un discurso por el aniversario número 43 del Partido de los Trabajadores, el presidente Lula dijo que regresó al poder sin odio para respetar sus orígenes y prometió que trabajará para que nunca más un genocida pueda elegirse en base a la industria de mentiras, en referencia a su antecesor, Jair Mesías Bolsonaro. Juicio en Estados Unidos, pidieron pena de muerte para el yihadista que mató a 5 argentinos en Nueva York. Fiscales estadounidenses pidieron la pena de muerte para el uzbeco Saifullo Saipov, quien en 2017 mató en Nueva York a 8 personas, entre ellas 5 argentinos, informaron fuentes judiciales. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí estamos, abriendo las puertas a la gran madrugada argentina. Y como todas las madrugadas, lo hacemos desde los estudios centrales de la radio pública. Aquí, en Maipú 555, capital federal de les argentines. Y este es el gran equipo que conforma el Diario Nacional. En la operación técnica, Gabriel Zeni. En el control central por tres, Juan Carlos Díaz, Gustavo Contreras, el director de cine, y Cristian Barrio Nuevo. En la coordinación y producción periodística, Leonardo Balsalobre. La colaboración especial de David Eskenazi. En los deportes, el hombre de Pasión Nacional, Gustavo Gerr. En un ratito con toda la información deportiva. Como verá, un gran personal, apuntando este envío periodístico federal para todas las emisoras de la radio pública diseminadas a lo largo y a lo ancho del vasto territorio nacional. 104 emisoras entre nuestras AM y FM. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Y naturalmente nuestro himno ciudadano, bien porteño, bien nacional, la milonga roja, en el piano con Juan Pablo Gallardo, el fuelle de Ramiro Boero, el contrabajo de Manuel Gómez, la batería de Augusto Argañarás y la orquesta de cuerdas Albino Bardaro. Miren cómo suena ese contrabajo. ¡Qué grande Manuel Gómez! Y nosotros aquí, Claudio César Orellano, en la conducción. Claudio César para los íntimos. ¡Y ahí vamos! Gracias por esta compañía, Ya los compañeros, compañeras se van comunicando a través de nuestro WhatsApp, el 11-3870-7485, y tenés el contestador para dejar los mensajes, pero solamente en medio minuto tenés que redondear el concepto que querés tirar sobre la mesa. Medio minuto tenés nada más para dejarnos tu mensaje y tu nombre, agradeciendo naturalmente la gran compañía que nos brindan ustedes desde cada lugar del país. Feliz de estar con ustedes, che. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Gabito? ¿Todo bien? Bueno, ahí despedíamos a Martín Jauregui, a Anita, a Donoso, a Lautarito Villamor, haciendo la trama y el desenlace. Ahí estábamos diciendo con Jauregui, que queremos pelear por el Martín Fierro. Así que La noche también existe, quiero decir, la noche, la madrugada también existe en la radio. Aquí estamos vivitos y coleando, como siempre, tratando de hacer nuestro valioso aporte con la información, aportando con la verdad, mirando otra arista de la realidad contra las fake news que propagan los medios hegemónicos. Esa es nuestra labor, para que ustedes estén bien informados y haciendo también, cuando hay un poquito de tiempo, un análisis de las noticias que se fueron generando en las últimas 24 horas. Bueno, hablábamos, ¿no?, de los cortes de carne. Ya en un ratito vamos a escuchar al ministro Massa, pero vamos a comenzar con la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, que estuvo de visita en la provincia de Catamarca, la ministra de Trabajo, diciendo que esta provincia tiene el índice de creación de empleo formal más alto del país, y luego agregó que esto será un ejemplo efectivo de que el empleo está asociado a la inclusión y la justicia social. Tras esto, Kelly señaló que la deuda pendiente de su ministerio es recuperar los más de 20 puntos de capacidad adquisitiva que se perdieron en la gestión del macrismo durante su gobierno, que, bueno, ustedes saben, tuvo lugar entre 2015 y 2019. Vamos a escucharla a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, en diálogo con LRA 27, Nacional Catamarca, a las 3:30 de la mañana.
Todo año electoral incentiva a las internas y lo importante es que todos los debates se resuelvan en el marco de la unidad, que se resuelvan las candidaturas en el marco de las PASO o de los acuerdos que se puedan realizar y que el frente de todos afirme su unidad. Porque miren, en esta provincia, durante el gobierno del doctor Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, este gobierno, a pesar de la pandemia y de la guerra en los países centrales, el empleo formal ha crecido 27 puntos. Durante el gobierno anterior, que incentivaba la especulación, el endeudamiento en divisas, se perdieron 11 puntos de empleo formal. No estamos hablando ni de abstracciones, estamos hablando de realidades. Los argentinos y las argentinas tienen que cuidar este presente para afirmar un proyecto de país verdaderamente desarrollado, federal e inclusivo.
Para trabajar con los altos índices de inflación, ¿cómo se le explica esto a los gremios, a los trabajadores?
Mirá, la inflación es un problema grave en la Argentina, que además ha sido afectado adicionalmente por el COVID, las consecuencias del COVID desde el punto de vista de las cadenas de abastecimiento y por lo que es la guerra en este momento en el centro de Europa, que ha hecho que hoy la inflación, que antes era un problema solo nuestro, sea universal, lo cual no es un consuelo, pero marca un contexto. Nosotros estamos trabajando firmemente para quebrar la alta inflación, porque es una condición de recuperación de la capacidad adquisitiva de los salarios. Pero mientras tanto, el funcionamiento de las paritarias y el proceso de apoyo a los sectores productivos para seguir creciendo en su actividad está permitiendo que el trabajo, por ejemplo, el trabajo registrado en este año no haya perdido capacidad adquisitiva a pesar de la inflación. ¿Cuál es la deuda pendiente? Recuperar los más de 20 puntos de capacidad adquisitiva que se perdieron en la gestión del macrismo. Eso es lo que tenemos pendiente de
resolver. Ahí está la palabra de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Catamarca tiene el índice de creación de empleo formal más alta del país, título del Diario Nacional. También, como título destacado en el comienzo de nuestro programa, es que el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, anunció ayer la puesta en marcha de un programa integral de impulso a la producción y consumo de carne vacuna con precios accesibles para el público con valores 30% menores en grandes cadenas de supermercados, reintegros del 10% en las compras en carnicerías y minimercados, en los pagos con tarjetas de crédito y un plan de subsidios para productores afectados por la sequía. La palabra de Sergio Tomás Massa.
Lo que nos permite en términos de resultado práctico es que dentro de 120 días tengamos aumentada en un 25% la oferta para faena. Lo que hacemos es tomar parte de lo que el productor tiene para engordar, alimentarlo en aquellos sitios que hacen hotelería, los feedlots que conocen todos, apoyar económicamente un proceso que el productor hoy por su situación, el productor ganadero por su situación no puede financiar y de alguna manera establecer un volumen que aumenta en lo que es venta y posterior faena en una cuarta parte de la oferta para dentro de 120 días. Quienes compren sábado y domingo con la tarjeta del Banco Nación, 35% de descuento directo. No un día ni dos, cada vez que hagan una compra durante los próximos dos meses. ¿Qué le pedimos a los carniceros? Que formalicen, que blanqueen la cadena de valor, porque tienen la tranquilidad de que si facturan más no van a saltar de categoría en AFIP, porque AFIP cuando plantea la suspensión del salto de categoría para el sector es precisamente para que podamos blanquear todo, para que tengan acceso a 5 millones de pesos de crédito para poder mejorar su funcionamiento y obviamente tienen de manera gratuita el Postnet. Para aquellos que compren con cualquier tarjeta de débito, compras de hasta 20.000 pesos, la AFIP les devolverá automáticamente 2.000 pesos. Tienen el reintegro del 10% de la compra a los efectos de bajar el peso que tiene en el bolsillo de cada ciudadano el precio de la carne. ¿Puede pasar que alguien haga una compra de 6.000 pesos en una carnicería y tenga el 35% de descuento del Banco Nación más los 650 pesos de devolución de la AFIP? Puede pasar. Puede pasar que alguien haga una compra de 6.000 pesos y termine pagando un poquito más de 3.200 pesos, porque efectivamente el programa no es excluyente. Lo que pretendemos es que tenga impacto en el bolsillo de la gente. Cada argentino o argentina que va a comprar esos cortes al supermercado se va a encontrar con que esos cortes a partir del viernes tienen un 30% de reducción del precio y además un volumen de abastecimiento que es 6 veces el que traíamos hasta acá. Y en esto quiero ser agradecido a ASU, a las cadenas de supermercados del interior, a el complejo de frigoríficos exportadores, porque se sentaron en la mesa entendiendo que de alguna manera todos teníamos que hacer un esfuerzo para cuidar el bolsillo de la gente.
Ahí está la palabra del ministro de Economía, Sergio Massa, quien dijo que fueron tomadas estas medidas mirando la integridad de una cadena de valor y que tienen como fin atacar los problemas que tenemos en el corto y mediano plazo sin dejar de mirar el desafío de largo plazo, que es aumentar la producción de la carne. Habló el flaco Gioja, habló el 3 veces gobernador de Catamarca y diputado nacional con la radio pública, señalando que la oposición no quiere sesionar y hay muchos temas esperando. Lamentó el vicepresidente de la Cámara Baja que hay una especie de extorsión donde la mayoría de los diputados opositores no quieren sesionar. Afirmó por lo que hay un montón de temas que le sirven a los argentinos y están esperando, entre los que resaltó la moratoria previsional, la creación de universidades o leyes que tienen que ver con la producción. La palabra del diputado sanjuanino del Frente de Todos, José Luis Gioja.
Sí, mire, lo de la Pampa, la verdad que no puedo mucho hablar porque primero no es nuestro partido y segundo no es mi provincia, ¿no? Pero lo que vale y sirve es que democráticamente hayan podido dirimir sus diferencias, ¿no? Y que entiendan, creo que todos tenemos que entender que la democracia es esto, ¿no? El que tiene la mayoría o el que tiene un voto de más es el que tiene que conducir y el otro tiene que ayudar, no todo el día tirar piedra. y digo esto por lo que está pasando concretamente hoy en la Cámara de Diputados, ¿no? Donde hay una especie de extorsión, donde los diputados de la oposición, la mayoría no quiere sesionar, y hay un montón de temas que le sirven a los argentinos que están esperando, ¿no?
Claro.
Como es la moratoria previsional, como es la creación de universidades, como son leyes que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con la generación de empleo, que tienen que ver con el crecimiento. Me parece que es hora de que todos transparentemos lo que hacemos y que sirva en democracia para que el país pueda superar las crisis que enfrente y que enfrente el mundo, ¿no?
Ahí está la palabra del diputado nacional y vicepresidente de la Cámara Baja, José Luis Gioja, en diálogo con la radio pública. 3:39 de la mañana en todo el país. Está el trompetista de Buenos Aires, Roberto Fats Fernández, junto a Gabriel Senanes y un gran seleccionado, haciendo este sub y baja, el candombe. ¡Esa! Muy bien, qué final, ¿eh? Bueno, les comento que la temperatura en la capital federal, 23 grados 9, ¿eh? Hoy estamos aliviados, ¿eh? Nada que ver con los 31, 32 de ayer. 23.9 en estos momentos en la capital federal. Si te estás levantando a esta hora, porque hay mucha gente que se está levantando para ir al laburo, que tienen que entrar a las 5 de la mañana. 23.9, 83 el porcentaje de humedad, 1001.8 la presión, viento del noroeste a 1 kilómetro, el cielo está despejado, la visibilidad óptima, 10.000 metros máxima para hoy, 34 grados. Bueno, se hablaba también hoy de tormentas aisladas, cosa que no está ocurriendo. Por la mañana cielo mayormente nublado, parcialmente nublado por la tarde y cielo algo nublado por la noche, ¿eh? Esta noche de martes, día de los enamorados y de las enamoradas. Y vamos haciendo un recorrido por la República Argentina, en este caso nos vamos al sur de la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, 23.2 en Bahía, ¿eh? Atención, casi parecida a la temperatura acá, ¿eh? 23.2, 23% la humedad, visibilidad normal 15.000 metros, mayormente nublado el cielo, máxima estimada 25 grados. Nos vamos ahora a Comodoro Rivadavia, en Chubut, allí nos escuchan a través de LRA 11, Radio Nacional Comodoro Rivadavia, AM 670, y LU4, Nacional Patagonia Argentina, AM 630. 11 grados 3 décimos la temperatura, humedad 42%, la visibilidad normal 30.000 metros, cielo ligeramente nublado y una máxima estimada para hoy en 19 grados. Se habla de chaparrones, atento en Comodoro Rivadavia, se habla de chaparrones por estas horas. En La Quiaca, Jujuy, frío también, ¿eh? Mirá vos, ¿no? Nos fuimos de Comodoro a La Quiaca, 12 grados 2 la temperatura en La Quiaca. En la provincia de Jujuy, humedad 61%, cielo ligeramente nublado, visibilidad normal 30.000 metros, máxima 21 grados. Se hablaba de tormentas aisladas por estas horas, parcialmente nublado el cielo por la mañana, hacia la tarde, tormentas aisladas a tormentas fuertes en el crepúsculo, allí en el norte, en el pórtico norte, también del país, porque La Quiaca, Tartagal forman parte de ese pórtico norte de la República Argentina. ¡Nos vamos a la banda! Santiago del Estero, la ciudad de los Carabajal, 24 grados, un décimo la temperatura en la banda. Santiago del Estero, humedad de 95%, no hay viento en superficie, cielo algo nublado, visibilidad 10.000 metros, máxima 35 grados para esta jornada en la banda. Se habla de tormentas por la mañana, tormentas fuertes por la tarde, tormentas aisladas en horas de la noche, allí en la banda, provincia de Santiago del Estero. ya están los compañeros, compañeras que se van comunicando a través del 113-870-7485, como siempre, el amigo de San Luis me manda una tarjeta que dice: los momentos más bellos no son los que guardamos en las fotos, son los que guardamos en el corazón. Saludos, Claudio, noche despejada por aquí, que tengan un buen programa, saludos. Soy Mario de San Luis, abrazo grande, Mario. Del autodidacta Tito: para que haya un país unido tiene que haber más respeto y amor entre todos sus habitantes. Soy Tito, de San José de la Dormida, del norte cordobés. Muchas gracias e infinitas bendiciones para todos, que estén bien hasta cualquier momento. Chau, nos dice el querido Tito, de San José de la Dormida. Bueno, acá me manda un compañero, Ernesto, de Puerto Iguazú. Peruanazo contra la derecha golpista a través de el blog del canal Telesur de Caracas, Venezuela. Bueno, ya hemos dado cuenta la gravísima situación que vive el Perú. Muchas gracias, querido Ernesto, de Puerto Iguazú. Aquí, hola, buen día, señor Claudio César, muy buenas madrugadas y un feliz martes. Acá estoy escuchando el programa número uno de las madrugadas. Un saludo muy cálido, bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios, desde Tartagal, Salta. Hola, muy, pero muy buena madrugada, querido Claudio, mi compañero, ya estoy firme, como bulón del barco, atentamente, Julio Mazo, en Santo Tomé, provincia de Corrientes. Compañeros que se han comunicado a través del 113-870-7485. Y aquí para quedarnos se llama este tema, Here to Stay, aquí para quedarnos, Impresionante, Enorme, enorme este tema. Bueno, vamos a comenzar nuestro recorrido musical, ¿les parece bien? Nos vamos a ir un poquito a Tucumán, después volvemos un poquito a Buenos Aires, pero es una trilogía enorme lo que vamos a presentar ahora, porque es la voz de la más grande, Mercedes Sosa, la Negra Sosa, acompañada de Diego Torres, y el piano del gran Facundo Ramírez, el hijo de Ariel, y Facundo es otro grande, enorme artista Facundo, a quien le mando un abrazo grandote. Vamos a escuchar esta maravilla, este tema de Daniel Toro y Fontana, Zamba para olvidarte. Esto lo cantaron allá por 2009, en nuestro recorrido musical, aquí, en el Diario Nacional. La Negra Sosa, Diego Torres, Facundo Ramírez.
Amor, ya no queda nada. pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña. Mi zamba para samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando, también olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Hola, mi nombre es Gloria Sandoval, del grupo Taki Taki de la provincia de Salta. Llevamos 9 años haciendo música para las infancias y ahora les voy a regalar una canción de nuestro disco Girando Va, que tiene el mismo nombre. Es una chacarera de composición propia pensada para las infancias. Girando Va. Espero que les guste, muchas gracias por dejarnos estar en este ranking de canciones argentinas para Radio Nacional.
Yo me iré donde no sé. aquel viaje de marzo sin querer me enamoré de aquel amigo viajero y no sé por qué. Una zamba y un pañuelo me enredaron al bailar y la copla de un arriero me hizo entre los amigos, los más verdes del lugar, que esta hojita enamorada se fue a volar. Al bailar junto a los libres yo seré, y en tu voz yo miré donde no sé.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Buenas madrugadas, Claudio, Pilar, provincia de Santa Fe, está escuchando el enfermero gaucho, la verdad está esperando que estés en el programa. Claudio, me da alegría saber que estás. Ayer en Pilar llovieron 11 milímetros, ahora está el cielo bien estrellado. Saludo para todos los oyentes, muy bien, anden todos y viva la patria, chao.
Un abrazo al enfermero gaucho ahí en Pilar, los pagos de mi vieja, ¿eh? Ahí nacieron mi vieja, mi tía, mi tío Carlos, todos nacieron en Pilar, provincia de Santa Fe, pegado a Esperanza. Ahí en Pilar se construían los mejores pianos del país, y también las raquetas para Vilas y Clerc, en alguna época. Pilar fue muy importante porque ahí se construían, se hacían los mejores pianos de la República Argentina, ¿eh? Desde Pilar, Santa Fe, que es una población de 3.000, 4.000 habitantes en el departamento de Las Colonias. Tengo ahí un primo Orellano Kun, viviendo, que es dueño de una emisora, ahí en Pilar, Santa Fe. Le mando un abrazo grande a mi primo, a mi primo Marcelo. Marcelo Kun Orellano. Bueno, acá, hola amigo, te escucho en Puerto Iguazú. Soy Horacio Cambeiro. Vine desde Jardín América. Estoy en la provincia de Misiones. Sos mi ídolo, Claudi, me dice el amigo Horacio Cambeiro. Que se comunicó a través del WhatsApp 113-870-7485 y el enfermero gaucho lo hizo a través del 0810-222-0870. Y estamos a 3 minutos de las 4 de la mañana. Vamos a escuchar a Gonzalo Quilodrán, el titular del Ente Nacional de Comunicaciones, director del ENACOM. Dijo que las medidas de la Corte afectan al mercado y a los usuarios de todo el país. Recordemos que a fines de diciembre el ENACOM autorizó un ajuste del 17,6% en dos tramos, pero mediante la resolución 2494, publicada a principios de enero en Boletín Oficial, el organismo dio de baja a ese incremento y lo estableció o fijó un tope de hasta el 4% mensual en cuatro tramos.
A ver, ahí es como usted plantea. Hay un puñadito de empresas que casualmente son las más grandes, que son las que acudieron a la justicia cuando el gobierno nacional, a través de Neuwel, del 20 de agosto de 2020, declaró que las comunicaciones, en este caso los servicios vinculados a las TIC, son esenciales y estratégicos en la Argentina. Algunos grupos empresarios no estuvieron de acuerdo con esa decisión y acudieron a la justicia, que la justicia les otorgó medidas cautelares en un tema fundamental, y era que el órgano de aplicación, en este caso el organismo que me toca dirigir, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, no podía ejercer y poner precios máximos a los servicios, a las tarifas que daban. Entonces, bueno, esto posibilitó que algunas empresas, insisto, en esto quiero ser justo con los que sí cumplen y con quienes venimos sí acordando, que son todas las pymes y algunas de las empresas grandes también. Hay más del 95% de las empresas vinculadas a las telecomunicaciones en Argentina que sí trabajan y aumentan sus precios en función de lo acordado con el Ente Nacional de Comunicaciones, que nosotros nosotros a su vez somos parte de un engranaje más grande y seguimos pauta inflacionaria respecto de la estrategia pautada por el ministro Massa en este caso. Entonces, en eso digo, claro que hay una dificultad enorme, porque estas empresas, por un lado, desequilibran el mercado porque cobran lo que les parece. Por otro lado, sí. También ocurre un desbarajuste adentro del mercado, porque claro, hay empresas que brindan los mismos servicios que se ajustan a las directivas del Ente Nacional de Comunicaciones y entonces cobran muy por debajo que la competencia. Entonces, es un problema para usuarios y consumidores, por un lado, pero también es un problema dentro del sector de las telecomunicaciones por las diferencias que eso genera, más teniendo en cuenta que es un mercado muy competitivo y la verdad que esto no ha ayudado para nada.
Ahí está la palabra del director de ENACOM, Gonzalo Quilodrán, en diálogo con La Mañana de Nacional por LRA 25 Nacional Tartagal. Segundo ya, para las 4 de la mañana, primera hora del Diario Nacional. Hacemos una pausita, se viene la síntesis informativa de la Radio Pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El ENRE elabora un informe sobre el servicio de DEVESUR. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad lo elevará ante la Secretaría de Energía con el objetivo de evaluar la posible rescisión del contrato de concesión de la distribuidora eléctrica. Están en la mira los incumplimientos contractuales de la empresa que fueron definidos como crónicos y severos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó la receta electrónica. Se implementará a partir del 28 de febrero y los bonaerenses podrán recibir la receta escrita por un profesional en su celular o correo electrónico para poder presentarla en cualquier farmacia de la provincia. Se podrán adquirir medicamentos independientemente de la cobertura que se posea, obra social prepaga o pública inclusiva. La nueva herramienta no tendrá costo para el profesional y puede ser confeccionada en cualquier computadora o celular.
Deportes. Tenis internacional, el Argentina Open arrancó con el triunfo de Pedro Cachín, el hombre de Belleville, y la derrota de Guido Pela. El cordobés le ganó al brasileño Thiago Monteiro 7-6, 6-4, mientras que el bahiense cayó ante el español Jaume Munar 6-4 y 7-5 en un emocionante partido. En tanto, el número 2 del mundo, Charlie Alcaraz, máxima estrella de este certamen, arrancará jugando mañana miércoles los octavos de final ante el serbio Laszlo Djere, que derrotó al italiano Fabio Fognini 6-4 y 6-4. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Rawson, Chubut, cielo despejado, temperatura 13 grados, humedad 36%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura 23 grados 9 décimas y la humedad 83%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
El Diario de Nacional por Nacional.
Che, madame, que parlas en francés y tiras ventolín a dos manos, que cenas con rampan bien frappé y tenés rigolo bien bacán, sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava, bien cotizada, sos del Trianón de Villa Crespo, mi habitación. Tenés un canva que te hace gustos y 20 abriles que son diqueros y bien repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todos, muñeca brava, porque a los giles mareas. Sin grupo, pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Campaña, que la vida se va y embroca tu silueta sin rango. Y si el llanto te viene a buscar, escurrí tu dolor y reí y meta champán. Que la vida se te escapa, muñeca brava, flor de pecado, cuando llegues al final de tu carrera, tus primaveras verás languidecer. Tenés un canva que te hace gustos y 20 abriles que son diqueros y bien repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todos, muñeca brava, porque a los giles mareás. Sin grupo, pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud.
Nuestro momento de tango a tango aquí en el Diario Nacional con la enorme intérprete uruguaya Malena Muyala, quien estuvo hace poquito aquí en Buenos Aires, aquí en Defensa 1575, ofreciendo un gran concierto. Admirable, admirable intérprete, artista, Malena Muyala, haciendo el tema de Enrique Cadícamo y Luis Vizca, Muñeca Brava, en el comienzo de nuestra segunda hora en nuestro Diario Nacional. Se suma a las huestes del Diario Nacional en la operación técnica Dalila Cáceres. Cuatro y siete de la mañana, vamos, 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 4:07. Aplausos para vos que te levantás a esta hora, para vos mujer, para vos muchacho. Horario difícil de levantarse, pero como hace mucho calor, cuesta menos, ¿no? Pudiste dormir bien hoy, ¿no? Por lo menos un poquito más de alivio respecto al día de ayer, que teníamos más de 30 grados de temperatura y que después en las primeras horas de la mañana bajó abruptamente porque cambió la rotación del viento generando lluvias, ¿no? Bueno, ahora tenemos hasta este momento 23.9, a las 4:07 de la mañana. Un nuevo día comienza, martes 14 de febrero. ¿Se saludaron ya para el Día de los Enamorados? ¿Tienen pensado algo para esta noche? Por lo pronto, ahora vos estás decidiendo por tu vestuario, tu compañero quizás se pega una buena ducha, o preparan el desayunito para comenzar el día amorosamente, como tiene que ser en el Día de los Enamorados, ¿no? Mucho amor, mucha ternura, en lo posible evitar algún roce, ya que después en una de esas tienen pensado compartir una buena cena luego de una larga jornada laboral, Así que bueno, bienvenidos a todos los compañeros y compañeras que se levantan a esta hora, a los de las 4, muy bienvenidos, y siempre con la compañía de Azimut, José Roberto Bertrami, en los sintetizadores, Alex Maleiros, en el bajo eléctrico, y Mamau Conti, ahí en la batería. indicando ya el comienzo de esta segunda hora de nuestro Diario Nacional por la Radio Pública. Bueno, y vamos con algunos de los temas del día, ¿eh? Bueno, se está hablando mucho de las mamushkas con sorpresas. Para impedir que se filtren sus nuevas medidas, la jueza Servini, María Romilda Servini, impuso secreto de sumario en la causa que investiga por trata de personas y falsificación de documentos la ola de embarazadas rusas que han arribado al país. Ya constató que la mayoría viene sola y presentan domicilios falsos. Para complicar el cuadro, pidió refugio político el hombre que llegó con un pasaporte con alerta naranja de la Interpol. Justamente Página 12 lo destaca, y Raúl Colman, Tuni Colman, habla de la estrategia del ruso que llegó con las embarazadas y pidió refugio político. Logró frenar la deportación a pesar de la alerta naranja de Interpol. Dice Tuni Colman que Valentín Kazantsev, el único varón que el viernes llegó con las chicas rusas, pidió ser aceptado en la Argentina como refugiado político. Todavía no presentó ningún fundamento, tiene 24 horas para hacerlo, pero da la impresión que va a alegar que escapa de un país en guerra. Kazantsev, asistido por la misma abogada que las mujeres embarazadas, llegó a Ezeiza con un pasaporte que figura con alerta naranja de Interpol porque está denunciado por robo y extravío. Él alega que efectivamente lo perdió y luego lo encontró, pero no figura así en los registros internacionales. En cualquier caso, con el pedido de refugio logró frenar la deportación. El proceso puede tardar un año. Mientras tanto, seguirá en la Argentina. Reiteramos sobre este tema. Justamente está tomando sobre este asunto la jueza Servini de Cubría. Ex jueza Servini de Curia, ahora se le dice María Servini. El caso de las chicas rusas embarazadas es una caja de sorpresas. Existe una causa judicial a cargo de esta jueza federal que mencionábamos y el fiscal Federico Delgado, pero la magistrada impuso el secreto de sumario en el día de ayer. Según las fuentes judiciales, se investigan dos delitos: trata de personas y falsificación de documento, y se busca precisar cómo configuraron esos dos delitos en este caso. Las sospechas parten de varios elementos. Por un lado, que la gran mayoría de las muchachas vienen solas. Por ejemplo, llegaron entre el jueves y viernes pasado 20 chicas, un solo varón que pidió refugio político. En segundo lugar, la Dirección de Migraciones chequeó el domicilio que dieron las últimas 33 mujeres que ingresaron a la Argentina y solo encontró a 3. Las otras 30 dieron una dirección que no era. Y según aseguran fuentes de investigación, en los trámites de nacionalización también se presentaron certificados de domicilio falsos. El fin de semana hubo allanamientos en las direcciones de las agencias que organizaron el traslado al país y todo indica que Servini, que esta semana no está en Comodoro Py, tomará nuevas medidas. Por eso dictó el secreto de sumario, ¿sí? El secreto de sumario. Bueno, hay denuncias con Milei, contra Milei. En el espacio de Milei, todo es por guita o sexo. La decepción de una militante de La Libertad Avanza. Este es otro de los temas que fueron surgiendo en las últimas horas. Mila Zurbriggen, líder de la agrupación La Generación Libertaria, contó en sus redes sociales que se alejó del partido que conduce el diputado fascista al denunciar aprietes de dirigentes para robar militantes y un método sexista para tener la relevancia dentro del partido. Dijo que Milei cumple un rol mesiánico en La Libertad Avanza, que no escucha a la juventud y que se necesitan varios dólares para llevarlo a las provincias. Aprietes, mesianismo y sexismo. Dice Página 2, estas son algunas de las irregularidades que transcurren en la cotidianeidad de La Libertad Avanza, de acuerdo a la acusación de su ex organización juvenil, La Generación Libertaria. La referente de ese espacio, Mila Zurbriggen, dijo que Javier Milei usó a la juventud y que la elección de lugares en las boletas en el partido obedece tanto a los aportes financieros que se hacen a la campaña electoral como a los vínculos privados que se mantienen con el líder del partido. ¿Solo por guita o por sexo? publicó en sus redes sociales. Esto es muy parecido al caso del diputado de Cambiemita, muy parecido al caso de Milman, ¿no? Muy parecido. No digo que sea igual, muy parecido. Tiene cierta similitud con lo de Milman. Por redes, Zurbriggen también comentó haber sufrido aprietes por parte de una persona cercana a Milei. De acuerdo a su testimonio, en septiembre del año pasado se reunió con el abogado del diputado ultraderechista para una reunión sobre los armados provinciales. Allí, de acuerdo a su relato, el letrado le exigió que sus compañeros de la Generación Libertaria pasen a otra organización comandada por él y que parecía un pedido explícito de Milei. Es horrible que te aprieten, dijo Mila, que te amenacen de esta manera. Tiempo después, hace un balance de ese episodio, hay una gran desilusión, no solo por parte mía, sino de toda una juventud que se está encontrando con una realidad muy distinta a la que le contaron. Bueno, también escuché hoy el testimonio de un joven, en uno de los canales de noticias, también muy, pero muy decepcionado con Javier Milei, el líder ultrafascista de La Libertad Avanza. Los datos jamás contados de la bomba que Alberto Fernández le desactivó a Macri. El salvavidas que le evitó un cambio a Cambiemos, ¿sí? El salvavidas que le evitó un caos a Cambiemos. El salvavidas que le evitó un caos a Cambiemos. Mirá cómo Cambiemos cómo te la devuelve ahora, ¿no? Cómo te la devuelve Juntos por el Cambio, ¿no? Anunciando de manera agorera que todo puede explotar en una hiperinflación. Esto fue, este tipo de aviso fue pronunciado por algunos exministros de la gestión de Macri, anunciando que podía estallar la bomba y podía venir un periodo hiperinflacionario. Sin embargo, cuando estaba terminando el gobierno de Macri, el actual presidente Alberto Fernández le tiró un salvavidas a Cambiemos, evitando el caos en los últimos meses del mandato de Macri. Leandro Renú comenta justamente los datos jamás contados de la bomba que Alberto le desactivó a Mauricio Macri. El exministro Lacunza relativizó un proceso más que duro en el que Alberto Fernández le bajó la tensión a la crisis generada por el PRO y le facilitó cerrar el mandato. De la encuesta ficticia del viernes previo a la PASO para operar en los mercados al pedido de clemencia de un soldado de Duhovne. Denos una mano, el presidente está loco. Le llegó a decir Lacunza y Sandleris a Álvarez Ajís, que era, digamos, el emisario enviado por Alberto Fernández en aquel momento, previo a la elección de octubre. Esto fue después de las PASO. Cuando Macri enojado, por haber perdido por más de 16 puntos, le echó la culpa a la sociedad, entonces decidió generar una devaluación llevando el dólar a 60 mangos. El comunicado de Juntos por el Cambio, denunciando la semana pasada una herencia bomba que le dejaría el gobierno nacional al próximo ganador de las elecciones, le modificó radicalmente el tono al inicio de la campaña para las presidenciales. Lo que debía transformarse en un intento exitoso de desestabilización política de la oposición al ejecutivo de Alberto Fernández terminó siendo un dardo al flanco débil del macrismo. Volvió a instalarse el tema de la crisis económica que dejó Macri y del proceso de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, aglutinando a todo el frente de todos en la crítica a Juntos por el Cambio. Pero ese escrito dejó además a la vista sin querer la punta del ovillo de una historia que la oposición guardaba bajo siete llaves. Como en un escenario mucho más crítico que el actual, y ya con Alberto Fernández casi presidente electo en 2019, con un triunfo irremontable, el gobierno de Macri salió a pedirle al ganador de las PASO un gesto de clemencia en cuanto a los mensajes sobre las variables económicas para evitar un desborde que le generara un caos mayor al ejecutivo macrista. Algo que el futuro presidente efectivamente hizo, mostrando un comportamiento político y de intenciones inversamente proporcionales a las críticas actuales de la herencia bomba por parte de la oposición cambiemita. La historia oficial cuenta, según reconstruyó Página 12, con muchos de los protagonistas de aquellos eventos, que ya cuando carreteaba la campaña previa a las PASO, los economistas de Cambiemos, al mando del ministro Duhovne, habían tomado la metodología de reunirse con fondos de inversión para bajarles una línea. Vienen a no pagar la deuda, a estatizar todo, vamos a hacer Venezuela, fue la frase más habitual de Duhovne, según contó a este diario uno de los ejecutivos que estuvo presente en esas reuniones. El tono es un Macri puro, el ideólogo de lo que luego ejecutaron los economistas. En aquel entonces, Alberto Fernández ya trabajaba en las oficinas de la calle México, donde junto a sus ladenos más cercanos, algunos de los cuales luego integraron en el gabinete, recibía los mismos fondos para decirle lo contrario. Esa dinámica de agitación del clima de los mercados de parte de Cambiemos duró hasta día antes de las PASO. Lo cierto es que Alberto Fernández le tiró un salvavidas a Mauricio Macri, ¿sí? Le tiró un salvavidas a Mauricio Macri, evitando el caos al gobierno cambiemita que llegaba a su fin. 4:19. -23.2 sigue la temperatura, igual que a las 3 de la mañana, ¿eh? Tenemos datos de las 4:23.2, humedad 86% en la capital federal de Les Argentines, presión 1002, viento, bueno, no hay viento en superficie, cielo totalmente despejado, la visibilidad 10.000 metros. Se ha disipado el tema de las tormentas aisladas, quiero decir, por la mañana mayormente nublado, hacia la tarde-noche parcial a algo nublado el tiempo. Máxima para hoy estimada en 34 grados. Les voy recordando el número para que se vayan comunicando a través del WhatsApp, en este caso el 113-870-7485. 113-870-7485, el contestador 0810-222-0870. Y ahora vamos a escuchar al diputado nacional del Frente de Todos de Entre Ríos, Marcelo Casareto, quien señaló que los diputados de la oposición no se presentan a trabajar desde el mes de noviembre. Criticó la negativa de la oposición a dar quórum y señaló que la decisión tiene un costo político. La palabra de Marcelo Casareto.
Cuando la oposición decida dar quórum, nosotros hemos intentado sesionar desde noviembre. En diciembre hicimos una convocatoria para la sesión preparatoria, no nos dieron quórum. Después una sesión el 1 de diciembre, tampoco nos dieron quórum. Otra sesión el 20-21 de diciembre, tampoco nos dieron quórum. Todo enero y lo que va de febrero no nos dieron quórum. Y nosotros estamos para sesionar. Hay un montón de temas importantes, 28 temas que incluyó el presidente de la Nación en el temario de extraordinarias. Hemos ido reuniendo las comisiones, hemos emitido dictamen sobre algunos temas, por ejemplo, el plan de pagos previsional, por ejemplo, la creación de universidades, por ejemplo, el monotributo tecnológico, el monotec que dictaminamos esta semana pasada en la Comisión de Presupuestos. Hay muchos temas que están esperando los argentinos que tratemos y que sesionemos en el Congreso, así que vamos a intentar sesionar en el curso del mes de febrero para aprobar alguna de estas iniciativas. Nosotros intentamos sesionar en estas oportunidades que te dije y en un caso alcanzamos quórum, ¿te acuerdas? Porque los partidos provinciales y del centro nos dieron los 129 para sesionar, pero hubo una sesión que entró Juntos por el Cambio a romper, que entraron a insultar a la presidenta de la Cámara y a los diputados que dieron el quórum, así que se levantaron en definitiva y se fueron. En consecuencia, no les pudimos dar sanción a estas iniciativas. Ojalá que podamos hacerlo, porque como vos decís, son 800.000 personas, mujeres y varones, y en el caso de Entre Ríos son 17.000 entrerrianos que pudieran acceder a este plan de pago previsional y jubilarse en caso de que aprobemos la ley.
Ahí está la palabra del diputado nacional del Frente de Todos, Marcelo Casareto, de Entre Ríos, justamente dando cuenta que los diputados de la oposición no se presentan desde, es decir, no están laburando, pero se dedican a criticar al gobierno, se dedican a pinchar el globo constantemente, se dedican a obstaculizar, se dedican a agredir. Por ejemplo, no para en su escalada violenta, por ejemplo, en su actitud violenta, el diputado Fernando Iglesias. Ahora se la agarró con Rodrigo de Paul. Después lo vamos a comentar ese hecho. Pero se la agarró violentamente contra Rodrigo de Paul diciendo barbaridades, ¿no? Fernando Iglesias, ¿cuándo no? Con esa actitud violenta y antidemocrática que tiene. Habló Néstor Espósito, hablando de la causa por el espionaje ilegal del macrismo, y dijo que está cerca de ser sepultada. El periodista especializado en judiciales actualizó el estado en el que se encuentra la causa que investiga el presunto espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri a opositores, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y aliados políticos como Horacio Rodríguez Larreta, que ya lleva 3 años de proceso. Advirtió Néstor, colega de la radio pública, de la TV pública, que en las últimas horas un episodio amenaza con sepultar la causa al referirse al pedido de nulidad absoluta de todo el expediente presentado por el abogado Emanuel Carro, quien defiende en la causa al ex policía de la ciudad, Jorge Horacio El Turco Sáez, uno de los integrantes del grupo de agentes de inteligencia contratados durante la AFI macrista, conducida en ese momento por Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Néstor Espósito esto decía.
La causa es, dice que estalló allá por 2020 en los tribunales de Lomas de Zamora, cuando se descubrieron los teléfonos de un grupo de espías que estaban siendo investigados por otro delito, toda aquella información sobre persecuciones, espionaje y actividad de inteligencia federal sobre dirigentes opositores, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, tanto a ella como al Instituto Patria, y sobre también propios Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, gente de Fuste, de Juntos por el Cambio. A partir de allí se abrió una investigación que tuvo infinidad de obstáculos hasta que finalmente, por esas cosas raras que tienen la vida, terminó aterrizando en Comodoro Pi y ahí ingresó en una zona de zozobra, cuyo primer hito fue que la Cámara Federal entendiera que dentro de la estructura de la AFI había un grupo de cuentapropistas, de, digamos, de emprendedores del espionaje, que habían sido contratados durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, pero que se habían burlado de ellos, habían formado una estructura paralela con el desconocimiento de Arribas y Magdalani y por supuesto también con el desconocimiento de Mauricio Macri, pese a que la ley dice que la inteligencia nacional depende directamente del presidente de la nación. Ahí la Cámara consideró que los máximos responsables de la AFI no tenían responsabilidad y que esto era obra de un grupo de cuentapropistas. Ahí la causa ya quedó malherida. Pero en las últimas horas pasó un episodio que amenaza con sepultarla definitivamente, y es que la defensa de uno de esos cuentapropistas, de esos espías, que formaban parte de un grupo que se conoció en su momento como Super Mario Bros., pidió la nulidad completa de toda la causa, desde la primera página hasta la última. Sostiene que hubo irregularidades desde el inicio por parte del primer juez de la causa, Federico Villena, y que en consecuencia todo lo que se produjo en el marco de la investigación es todo inválido. Hubo, el juez Martínez de Giorgi le preguntó a algunos de las partes, bueno, che, ¿ustedes qué opinan de esto? Está claro que las querellas, entre ellas la de Cristina Fernández de Kirchner, se opuso, pero las defensas, entre ellas la de Silvia Magdalani, se adhirió a eso. Entonces, ante esta discrepancia, el juez le pidió opinión al fiscal Franco Picardi, el fiscal tiene que opinar en estos días, y después de eso Martínez de Giorgi tiene que tomar una decisión, y esa decisión es o la causa sigue o la causa es nula desde el primero hasta el último folio. Vamos a suponer, en el mejor de los escenarios para la continuidad de la causa, que Martínez de Giorgi dice, no, hay que seguir adelante, las nulidades no corren. Bueno, esa decisión es apelable. y los que tienen que entender en la apelación son los jueces de la Cámara Federal, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, que son los jueces que crearon la teoría del cuenta propina.
Ahí está la palabra de Néstor Espósito, la causa por espionaje ilegal del macrismo cerca de ser sepultada, ¿eh? El juez Martínez de Giorgi, como decía Néstor, abrió el tratamiento del planteo y le pidió al fiscal Picardi que emita su opinión al respecto de lo que se espera que suceda en los próximos días. Bueno, después de algunas tormentas que asolaron el ámbito metropolitano, todavía hay más de 40.000 usuarios que no tienen el servicio de electricidad, ¿eh? Continúan sin el servicio en el AMBA. El interventor del ENRE, Walter Martelo, actualizó los datos de los usuarios que siguen sin luz en medio de la ola de calor que azotó a la ciudad de Buenos Aires y alrededores. La mayoría viven en la zona sur y son clientes de la empresa Edesur. La palabra de Martelo en diálogo con la radio pública.
Estamos hoy por hoy, a partir de una instrucción que recibimos de la Secretaría de Energía, revisando su condición contractual. Elevado a todas las áreas técnicas un instructivo a los efectos que determine su responsabilidad histórica en hechos recurrentes, como bien vos decís, que podrían determinar, digamos, si se llegara a esa conclusión técnico-administrativa, la caducidad de su contrato. Nosotros entendemos que es una empresa monopólica que tiene todavía 60 años más por delante de concesión, porque fue...
¿Cuánto tiene?
60 años más, porque su contrato fue establecido en los años 90 por 99 años, y que la verdad que ha mostrado en el transcurso de su historia, independientemente de quién ha sido los accionistas, un grado de ineficiencia absolutamente notable que nos perjudica nuestra calidad de vida y que no mejora, aún teniendo tarifas acordes a lo que ellos consideraban años anteriores, y en recurrentes, permanentes incumplimiento de la calidad de servicio que me llevó de septiembre que asumí a la fecha a establecerle multas por más de 2.000 millones de pesos.
¿Quiénes son los accionistas, los principales accionistas hoy de Edesur?
El grupo Enel, que es un grupo italiano, que además ha decidido irse del país y otras posiciones de Sudamérica, con lo cual complejiza aún mucho más la situación que estamos viviendo.
Y en el caso de quitarle la concesión a dicho grupo, ¿cuál sería el recurso? ¿Quién administraría todo ese grupo de usuarios?
Bueno, eso lo debe determinar, digamos, la política en análisis exhaustivo de a qué régimen ir, ¿no? Si se va a un régimen estrictamente privado, si se vuelve a llamar a una nueva licitación, si se va a un régimen mixto de participación estatal y grupos privados, si se va a un grupo absolutamente estatal, eso excede al ENRE. Nosotros lo que debemos hacer es elevar un informe conforme a lo que entendemos que es la calidad del servicio. Bien. Y si en lo mismo existen o no causales para dicha rescisión.
Ahí está la palabra de Walter Martelo, interventor del ENRE, actualizando los datos de los usuarios que siguen sin luz en medio de la ola de calor que asoló a la ciudad de Buenos Aires. 4:32 de la mañana. Vamos a escuchar ahora al comodoro Federico Vasallo. Recordemos que Chelo está saliendo desde la Antártida Argentina desde mitad de enero, lo va a hacer por unos días más. Ayer estuvo en la base Marambio. ¿Cómo es el día a día en la base Marambio? Es la pregunta, desde la biblioteca de la base, desde donde está transmitiendo el Panorama Nacional de Noticias, el jefe de la base Antártica Conjunta Marambio, comodoro Federico Vasallo, le dio la bienvenida al periodista de Radio Nacional, Marcelo Chelo Ayala. Escuchemos este diálogo.
Y en este momento la dotación permanente que personal militar son de 43 personas, se suma personal de Dirección Nacional del Antártico, que en verano se incrementa por la tarea científica que se pueden desarrollar en los diferentes campamentos. Se van sumando 5 a ese número, más otros 6 o 7 que son del servicio meteorológico de planta permanente, o sea, más 20 de los pilotos y mecánicos que tiene Fuerza Aérea como planta permanente con los Bell 212, sumamos un mínimo de 75 a 80 personas anualmente. A eso se suma la actividad científica que se hace en el verano, que hoy en día estamos 125 personas en la base.
¿125 personas?
En ese momento, sí, sí, sí.
Y dos periodistas que vienen a romper un poco los esquemas.
Más cinco invitados, no, no, para nosotros no, no, es un gusto tenerlos porque realmente nos cambia la monotonía de la base. El verano es así y es bienvenido porque la gente se cambia el humor. De la monotonía que tiene normalmente la base.
Ahí, digamos, usted comentaba cuáles son las personas que hay, la dotación que tenemos, pero bueno, la base ofrece una cantidad de trabajos durante el año, hay una cantidad de actividades que son enormes. ¿Por qué no nos enumera un poquitito cuáles son los estudios? Por un lado, lo que hacen algunos científicos, sí, sí. Y por otro lado, el trabajo de logística que hacen, que es enorme.
Sí, sí, la logística que es permanente y eso permite que la actividad científica se desarrolle. Entonces, desde la jefatura, que está a cargo de la base, continúan las tareas, que particularmente de comunicaciones, que son los que te dieron la posibilidad de hacer esta actividad, con un jefe de comunicaciones, tres suboficiales que mantienen todo lo que es el turno de 24 horas, donde tienen que estar atentos a las comunicaciones radioeléctricas de HF, en comunicación con otras bases y con los campamentos que están desplegado. Ellos están permanentemente atentos a cualquier emergencia, ¿no es cierto? Luego tenés la gente de la usina, que son los que nos permiten tener la energía eléctrica H24, donde 365 del año no se corta la luz en ningún momento. Tienen tres generadores permanentemente funcionando, perdón, uno de ellos y rotando los
claro,
otros.
Rotando, claro.
Exacto. Por ello es que nunca se corta la luz, habrás notado que no hay ni siquiera un bajón en ningún momento del día. También es un turno de 24 horas, ellos están en un edificio separado donde hacen 24 horas y en tiempos de invierno ellos hasta pueden llegar a pasar dos días sin volver a la base porque el clima no lo permite y bueno, tienen toda una logística. En caso de no poder volver por
esta complicada cuestión
privada, sí, ¿no? Sí, sí.
Ahí está la palabra del comodoro Federico Vasallo, dialogando con Chilo Ayala desde la biblioteca de la base Marambio. Bueno, Federico Vasallo es el jefe de la base Antártica, dándole la bienvenida a nuestro querido Chilo Ayala, que ahora en un rato va a estar junto a nosotros a partir de las 6 de la mañana, ya se debe estar levantando Chilo, así que le estamos dando un abrazo grandote. Hoy transmitiendo también en la base Antártica, bueno, a través de LRA36, Nacional Arcángel San Gabriel, conduciendo el panorama nacional de noticias. Bueno, habló Pablo Daguerre en diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca. ¿Cuál es el papel del radicalismo dentro de la interna de Juntos? El concejal bahiense Pablo Daguerre dijo que el radicalismo defiende la posibilidad de participar dentro de Juntos. Habló el presidente del Comité Radical de Bahía Blanca luego que Martín Verón Garay del radicalismo se impusiera a Martín Maquieira del PRO en la interna para elegir un candidato a gobernador en La Pampa. La palabra de Pablo Daguerre.
Nosotros, el radicalismo ha competido mayoritariamente a lo largo de su historia.
Sí,
de hecho,
claro.
Si hay algo que le echan cierta responsabilidad al radicalismo, es una suerte de que viven internas. El radicalismo ha resuelto a lo largo y a lo ancho del país sus diferencias o sus diversas miradas a través de la participación de los afiliados en lo que tiene que ver con la vida interna.
Con la interna, sí, claro, hace poco la ganaste vos.
Bueno, pero por eso te digo, es un ejemplo de lo que el radicalismo hace. Y por supuesto, en términos de participación amplia, lo hace a través de la ley de traspaso. Por supuesto que habrá momentos en que eso no se desarrolla. Pero si hay algo que a la coalición de Juntos y al radicalismo no se le puede recriminar, tiene que ver justamente con esto, con levantar las banderas de la posibilidad de la participación y que sean los vecinos y vecinas, provincianos y comprovincianos, que puedan, digamos, participar de un proceso electoral. En este caso se desarrolló el día de ayer en la provincia de La Pampa, pero como te digo, nosotros en el 2021, el espacio de Juntos de 24 jurisdicciones participó de las PASO. En algunos lugares con más de dos ofertas electorales. Y esto la verdad que en el Frente de Todos no se vio. En el Frente de Todos hubo un disciplinamiento...
Pará, ¿va a decir al Frente de Todos? Arrancamos, Pablo, porque te fuiste solo ahí, ¿eh? Pero digo, no, lo pregunto porque yo te ando el radicalismo. Si querés, vamos al Frente de Todos vos.
Pero lo que te quiero decir es que en el Frente de Todos eso no se hizo. Y a la luz están los resultados.
Parece que están agrandados los radicales, ¿no? Después del triunfo del espacio en La Pampa, se agrandaron los radicales. Pues lo que hay que decir, que después de la convención de Gualeguaychú del 14, los radicales le entregaron toda la estructura al PRO. Era algo increíble después de la convención. Ahí Ernesto Sanz decidió hacer alianza con la derecha más refractaria, representada por el PRO, y prácticamente los radicales allá por el 15 se sumieron ante los representantes de aquella derecha por las cuales los radicales lucharon a fines del siglo XIX y comienzos del XX. ¿Sí? Se hincaron, se sumieron a esa derecha refractaria representada por la gente del PRO. Hoy el radicalismo está agrandado, después de esta victoria en La Pampa, se lo ve más agrandado tras el triunfo en Las PASO, donde ganó por un amplio margen, 56 a 44, ganó Martín Berongaray, candidato a gobernador de La Pampa por Juntos por el Cambio, candidato radical, ¿no? Y habló a este respecto también Ramiro Pereira, presidente del Comité Capital de la UCR, en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Martín Berongaray, hijo de Antonio Pacheco Berongaray, que fue senador nacional por La Pampa, y que tiene un muy, muy interesante libro sobre el juicio de las juntas militares, que en este momento lo tengo en las manos, digamos. Ajá. Martín Berongaray es diputado nacional, integra el bloque de la Unión, de UCR Revolución, y lo que hizo fue liderar todo un proceso de unidad del radicalismo pampeano, que se impuso en este caso en las internas, en las primarias en rigor de Junto por el Cambio de la coalición sobre el candidato del PRO, y por supuesto uno está muy contento por este triunfo de los radicales, acompañados por todo el radicalismo nacional, con la presencia de Morales, con la presencia de Lustó, y también porque estas primarias también se hicieron en el marco de consolidación de el Frente Juntos por el Cambio en La Pampa, con un proceso muy particular, que es que las primarias se dirimieron básicamente entre listas integradas, en un caso por el radicalismo y en otro lado por el PRO, que es algo que en general no ocurre en el resto de las provincias, por lo menos en la mayoría.
Ahí está la palabra del presidente del Comité Capital de la UCR, Comité Capital allí en Entre Ríos, Paraná, Ramiro Pereira, refiriéndose a la victoria por amplio margen de la UCR sobre el PRO en las internas de Juntos por el Cambio en la provincia de La Pampa. 4:42, seguimos con este tema en un ratito más, 4:42 en toda la República Argentina.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Ahí está, Enrique Band con el saxo barítono haciendo Jovim Jazz, Tacatanga, junto a grandes músicos, Mario Atnet, Ricardo Silveira, Jesse Sadok, Marcelo Marchins, George Elder, entre tantos otros, una selección de músicos brasileños haciendo este homenaje a Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Bueno, y les comentaba, la temperatura en Buenos Aires se mantiene igual a las 4:43 de la mañana, ya promediando el diario nacional, 23 grados 2, la actual temperatura, humedad 86%, cielo despejado, la visibilidad óptima máxima para hoy 34 grados, ¿eh? Volvemos a tener una tarde tórrida sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores, con cielo mayormente nublado por la mañana, hacia la tarde-noche parcial a algo nublado. Y hacemos una recorrida por el país antes de leer algunos mensajes al 11-3-870-7485. En Rosario, Santa Fe, 19 grados 3 décimos, la actual temperatura, la humedad saturada, 100% en Rosario, 19-3 en Rosario, no hay viento en superficie, cielo ligeramente nublado, visibilidad óptima 12.000 metros, máxima estimada para hoy 31 grados, se habla de tormentas fuertes. Pero por ahora nada, tormentas fuertes por la mañana, por la tarde parcialmente nublado, hacia la noche algo nublado en Rosario. Viedma, Río Negro, 17 grados la actual temperatura, 34% la humedad, visibilidad 30 kilómetros, cielo ligeramente nublado, máxima 20 grados, con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado para el resto de la jornada en la capital rionegrina. Merlo, San Luis, con datos de las 3 todavía, 19 grados 4, la actual temperatura, humedad 86%, no hay viento en superficie, visibilidad 20 kilómetros, máxima 31 grados. También se habla de tormentas fuertes allí en Merlo, San Luis, tormentas fuertes y tormentas por la mañana, mejorando por la tarde con cielo parcialmente nublado a algo nublado. Y cerramos con la provincia de San Juan, la capital provincial, con 22 grados. Humedad 51%, viento del sur a 7 kilómetros, visibilidad 15 kilómetros, cielo despejado, decía, máxima estimada para hoy en San Juan, provincia de San Juan, en la capital sanjuanina, 33 grados con cielo despejado hacia la mañana y tarde, y a la noche cielo ligeramente nublado. Compañeros que se van comunicando a través del 11-3-870-7485, dice, son supremos cortesanos muy cínicos, por eso creen que pueden ejecutar contra la probidad democrática del pueblo, hipócritas y falaces en sus fallos, se atreven a ostentar orgullo simulado por el cargo que les está, por el cargo que ésta les confirió y que tal como intachable servicio adulteran, solo útiles al mezquino poder real que los corrompe, nos dice Antonio de Caseros. Gracias, Antonio, por este comentario, por este análisis que estás haciendo. Abono esa teoría respecto a estos cortesanos que verdaderamente, permanentemente, de manera solapada, desvergonzada, entrometen sus funciones con... se entrometen con el poder legislativo en sus funciones y también con el poder ejecutivo. Permanentemente estos miembros de la Corte actúan en contra de la Constitución, tratando siempre de infligir un golpe blando, Así que coincido contigo, Antonio de Caseros. Chango Taboada, de San Rafael. Hola, Claudio, ¿cómo anda? Nuevamente escuchándolo. Un abrazo del compañero Oscar Martínez y toda la agrupación 7 de Mayo. Chango Taboada, de San Rafael, en la provincia de Mendoza. Buen día, Claudio, buenos días. Qué gusto volver a escucharte, te deseo que tengas el mejor de los años. Bienvenido de vuelta, Elsa, de Córdoba capital. Compañeros, compañeras, que se comunican a través del 11-3-870-7485, también el contestador al 0810-222-0870. Y ha llegado el momento romántico, Nos vamos a México para escuchar a esta figura emblemática de la canción romántica mexicana. Es Cristian Castro haciendo Lo mejor de mí.
será que te han querido tanto que yo jamás podré igualarlo? Explícame el motivo, tan solo eso te pido, porque este adiós no está justificado. Si yo siempre te di lo mejor de mí, y hoy vuelas de mi vida haciéndome una herida que no merecí. Si yo siempre que tú nunca lo aceptes, sabes que siempre fue así. No sé, no quiero ni pensarlo, que tú fingías al besarnos, que cuando yo te amaba sentías nada, y que este tiempo nuestro ha sido en vano. Ya sé que dices ser de nadie, y estar conmigo no te obligo. Si ya estás decidida, y es hoy la despedida, dime mi amor qué error he cometido. Si yo siempre me di lo mejor de mí, y hoy vuelas de mi vida haciéndome una herida que no merecí. Si yo siempre siempre fue así.
Martes, todos los días, Nacional, la radio pública.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Febrero, todo el año, Nacional,
la radio pública.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Buenos días, Claudio, y todo el grupete que te acompaña, tanto en la consola como en el resto del edificio. Así que, bueno, soy Ángela Lupi desde Mendoza, y estoy mateando con una sopa y pillas, acá le dicen así, allá en Buenos Aires, y torta frita. Pero al mate le puse burrito. Así que bueno, un besito grande. Ah, mermelada casera de manzana. Chau, chau.
Mermelada casera de manzana, tortas fritas, al mate le puso burrito. Una fenómena. Nuestra querida Ángela Lupi desde Mendoza, comunicándose al 0810-222-0870. Bueno, me alegra escucharte, Ángela, me alegra mucho escucharte. Bueno, muy bien, vamos a seguir con este agrandamiento que tienen los radicales frente a los del PRO, ahí en La Pampa. Yo quiero decir que en esta elección de La Pampa, en esta interna de La Pampa, sobre 220.000 empadronados votaron 20.000, el 15% apenas, ¿sí? Pero ganó por amplio margen Martín Berongaray, y bueno, el radicalismo se muestra con fuerza para plantarse ante el PRO. Vamos a escuchar el editorial de Darío Villarruel al respecto. A ver qué dijo Darío.
El radicalismo está en contacto más con la Reta que Macri con el radicalismo. Y ahí está el problema, tiene un lío bárbaro. Hay una mezcolanza desde el punto de vista ideológico-político de saber dónde estamos parados. Porque si la UCR empieza a crecer con estas elecciones primarias adelantadas, y bueno, va a quedar desdibujado un poquito el PRO, Mauricio Macri, los halcones, porque los radicales en su mayoría tienden a estar más cerca de la Reta que a estar cerca de Macri. Y ahí aparece una discusión política que no sabemos cómo va a terminar. Por otro lado, reunión, se fumó la pipa de la paz, Guado de Pedro, el presidente Alberto Fernández, en vista al 16, que en un ratito vamos a hablar con Gustavo Campana, ¿qué puede pasar el 16? Este arreglo tiene que ver con que seguramente, como Cristina Fernández no va a ir, Guado de Pedro, y puede ser también Axel Kicillof, serán los representantes de su sector. Recordemos que Alberto, como presidente del Partido Justicialista, convocó a todos los sectores del justicialismo. Y los que no vayan, los que son los líderes, mandarán representantes. Y la idea es organizar un programa electoral, ya estamos ahí, a la vuelta de la esquina de las elecciones, y también un equipo político que no lo tuvo en la elección de 2019, que trabaje en forma conjunta. Es cierto que los tres meses, cuando la cosa parecía ya que iba a empezar a funcionar, vino la pandemia, hubo que distraer, entre comillas, todo, y está muy bien, con atención a la pandemia, y la parte política quedó rehenga. Ya cada uno ahí fue por su lado. La unidad que hubo en aquel momento entre todos los gobernadores, y Horacio Rodríguez Larreta, cuando Alberto le hizo el amigo Horacio Rodríguez Larreta, que usted dirá, es un tema menor, pero a muchos no le cae bien, porque Horacio Rodríguez Larreta hace mucho daño. A ver, personalmente, si a mí uno me dice cosas feas, yo si estoy con él, no le voy a decir el amigo. Es cierto que depende de la personalidad de cada uno. Poner la otra mejilla, a mí no me gusta. Si vos me atacás, yo no te voy a atacar, pero distancia. El tema de alguien que hablaba peste del kirchnerismo, del peronismo, y de repente mi amigo Horacio Rodríguez Larreta ya cayó mal. Acuérdense que fue lo primero que hizo ruido en el medio de la pandemia, donde Alberto tenía imagen positiva. No es necesario, diría Carlos Saúl, el tema de amigo. Acá estamos con el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, porque en realidad no sé si son amigos. Esa es la historia, porque uno dice acá el amigo Campana, el amigo Santi, y la amistad para mí es algo mucho más profundo que ser contrincantes en la política o ser conocidos en la política. Entonces esa palabra, unida a una gestión que todos queríamos la unidad, que era por la pandemia, ese amigo te hizo marchas anticuarentena, te quemó barbijos, desobedeció la orden de no salir, mandó a marchar por Vicentín, mandó a marchar porque el gobierno había dejado preso a los violadores más terribles de la República Argentina, y puedo seguir y seguir. Y eso es duro. Recordemos que Juntos por el Cambio copó la calle cuando no se podía salir, con lo cual eran muy poquitos. Nunca la va a poder copar cuando se pueda salir. Esto es un mandato histórico. Eso no se va a cambiar nunca porque la gente de Procambiemos no es de salir, es de cacerolear, es otra cosa. Ya cambiarse, movilizarse, ir caminando a un lugar. Vio que la mayoría de las marchas fueron en auto, ¿se acuerda? En autos muy importantes. Y sobre todo en la zona de Barrio Norte, una vueltita por el obelisco y a casa. Así que Ya está en marcha el proceso electoral, en un año que va a ser duro. Y esta semana, el 16, vamos a ver para dónde va el Frente de Todos. Hay mucha gente atenta, sobre todo quienes votaron al Frente de Todos. No se olvide, 48% en la última elección están atentos y muchos quieren recuperar la credibilidad en aquel frente, porque recordemos que en las últimas elecciones hubo 4 millones de votos menos en las elecciones de medio término para lo que es el Frente de Todos.
Ahí está Darío Villarruel, en un rato también por la radio pública, le mandamos un abrazo a Darío, haciendo un análisis de la situación política actual también. Habló también del Frente de Todos, de la futura reunión de la Mesa Nacional, encabezada por Alberto Fernández, donde va a estar presente también Guado de Pedro y la interna radical PRO ahí en La Pampa. Pero en general habló de la situación actual política del país, el querido Darío Villarruel, con pase lo que pase. A partir de las 7 por la radio pública se vienen las noticias, las 5 de la mañana. Sandra Prado.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Agustín Rossi reemplazará a Juan Mansur como jefe de gabinete. La ceremonia de jura tendrá lugar mañana miércoles, al tiempo que el actual ministro coordinador regresará a la provincia de Tucumán para ponerse al frente de la campaña electoral. El presidente Alberto Fernández agradeció profundamente la gestión de Mansur, su compromiso y el apoyo político y personal que permanentemente le ha brindado y que aseguró es recíproco. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció medidas para impulsar la producción y el consumo de carne a precios accesibles. Se ofrecerán con valores un 30% menores en grandes cadenas de supermercados. También habrá reintegros del 10% en las compras en carnicerías y mini mercados, en los pagos con tarjeta de débito y un plan de subsidios para productores afectados por la sequía. Los cortes incluidos son asado, nalga, matambre, vacío, falda, paleta y capa de asado.
Deportes. Fútbol argentino, se confirmó el nuevo horario para Tigre versus River. Partido válido por la cuarta fecha de la Liga Profesional, que se jugará el próximo sábado 18 horas. Debería haber empezado 21:30, pero por los carnavales en la zona de Victoria, San Fernando y Tigre, el comienzo del cotejo se pactó para las 18 horas, como quería el Aprevide, y tiene que ver con la seguridad del mismo. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Paraná, cielo algo nublado con tormenta, temperatura 23 grados 4 décimas, humedad 84%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 23 grados 2 décimas, humedad 86%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Es nacional.
Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Ya no está y se fue ese tiempo sin sueños. Yo me fui y volví, yo no tengo más miedo. Vi el amanecer y lo negro de nuestro pensar. No, no quiero celos de nada. Caíste del cielo.
El momento del rock aquí en el Diario Nacional, ya en la última parte del programa, porque estamos transitando la parte final. David Lebón, Oscar David Lebón, autor e intérprete de Tiempos sin Sueños, junto a Conociendo Rusia, la agrupación Conociendo Rusia. Bueno, este tema es una remake de aquel tema del año 82, perteneciente al disco El Tiempo es Veloz. David Lebón, Conociendo Rusia, haciendo Tiempo sin Sueños a las 5:07 de la mañana. Y así abrimos las 5 de la mañana dándoles la bienvenida, bienvenidos, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres, 5:08 de la mañana, tercera hora del Diario Nacional, vamos, vamos, a levantarse, a energizarse, a recobrar vigor para comenzar este nuevo día, 14 de febrero del 2023, Día de los Enamorados, en la semana número 7, iniciando así la tercera hora de nuestro Diario Nacional hasta las 6 de la mañana. ¡Vamos, vamos, arriba los corazones! ¡Buen día, buen día, buen día! Vamos, móvete, levántate, ahí va. Una jornada un poco más aliviadora la de hoy, ¿eh? Estás más aliviado, no hace tanto calor. Pero bueno, teníamos 23 grados, dos décimos a las 4 de la mañana, bajó un poquitito. 22.4 en estos momentos en la capital federal de los argentinos. 22.4, sale con una chombita, si tenés un poquito de frío. Chombita o un saquito ahí finito, no exageres tanto. 22.4, humedad 91%, mucha humedad, la presión 1002, no hay viento en superficie. Cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima 34. Hoy va a ser una jornada tórrida en la capital federal y alrededores, con el cielo mayormente nublado. Por la mañana, parcialmente nublado hacia la tarde, y por la noche, algo nublado. Reitero, 34 grados, y mañana empieza a descender un poquitito más, ¿eh? 34 de máxima, ya ha pasado la mínima, por debajo de la mínima, era 23 la mínima, 22.4 en estos momentos. Vamos, vamos, vamos. Ya preparaste el desayuno. Hoy es el Día de los Enamorados. Vamos con toda esa fuerza. Ahí va. Por eso te lo ponemos a Chucho Valdés, con Iraquere, Iván Lins, en esta explosión de vida, en esta explosión de júbilo, en esta explosión de amor. Hoy debe explotar el amor. En el Día de los Enamorados. Bueno, y a propósito de la información del ANSES, recordando que, bueno, hoy deben presentarse jubilados y pensionados que van a recibir su haber junto a la tercera cuota, el refuerzo de ingresos de 10.000 pesos, por lo que ninguna jubilación queda por debajo de los 60.000 pesos. Bueno, jubilados y pensionados van a ir a los cajeros, aquellos cuyos documentos terminen en 4, hoy 14 de febrero. En cuanto a asignación universal y asignación familiar por hijo, deberán presentarse las titulares con documentos terminados en 4. También vamos a hablar de la asignación por embarazo, hoy 14 de febrero, documentos terminados en 2. Titulares con documentos terminados en 2. Asignación por embarazo, becas Progresar. Bueno, aquellos titulares cuyos DNI terminen en 4 y 5. Y lo dijimos, Liga Profesional de Fútbol. Bueno, Lanús puntero, pero para ello tenemos al hombre de Pasión Nacional. Le damos la bienvenida a las 5 y 12, a Gustavo Gerr. En el aire, Gustavo.
Vamos a hablar de la tercera fecha que se cerró ayer con dos partidos, Barracas 1, Sepúlveda, Unión 1, Machuca. Y en La Plata ganó Lanús, 2-0. Derrotó al Pincha y de esta manera Lanús, con goles de Canale y Tronjansky, alcanzó la punta. Es el único líder del torneo de Primera División. Lanús 9, Huracán Central y Belgrano de Córdoba con 7, River, Talleres, Defensa, San Lorenzo y Godoy Cruz con 6. Así están las cosas en nuestro campeonato de Primera División. Por la Primera B Nacional, ayer Agropecuario derrotó 3-1 Deportivo Morón. Y por la Premier League, el Liverpool le ganó 2-0 al Everton. Y hablando, Claudio, de fútbol internacional, atención porque hoy a las 17 horas juega el PSG frente al Bayern Múnich por la Champions League. Aparentemente Messi llega a ser titular, estaba con alguna molestia. Pero aparentemente Messi es titular, no Mbappé. PSG, que perdió en la Copa de Francia, que no tiene un buen andar en el torneo francés y tiene como gran objetivo, pensando en la cantidad de grandes jugadores, de estrellas del fútbol mundial que tiene, en un plantel realmente de los mejores, de conseguir, de buscar la primera orejona. Este es el gran objetivo. También mismo horario para Milan y Tottenham. Así que esto es lo más importante, Claudio, de lo que tiene que ver con el fútbol nacional e internacional. Gran abrazo.
Gran abrazo, mi querido Gustavo Gerr. Te espero mañana seguramente con más información. Bueno, gran partido el de hoy, ahí en París, entre el PSG y el Bayern München, como se dice en Alemania concretamente. Bueno, hemos conocido en las últimas horas el caso de Anahí Vázquez. Bueno, ella padece una enfermedad llamada piel de cristal. ¿De qué se trata? Bueno, te lo va a explicar bien Anahí, pero bueno, ella tiene una de las manos con todos los dedos unidos y dice que cuando se produce alguna herida es como si tuviera una quemazón. Está necesitando ayuda, ella está pidiendo donaciones, pero vamos a escucharla atentamente a Anahí a ver qué es lo que dice.
Hola, soy Anahí, tengo piel de cristal, hago este video para comentar mi caso. La piel de cristal es una enfermedad genética, es como que no tuviese el pegamento de la piel, entre el más mínimo roce, el calor, fricción, ni que se desprende y queda en carne viva, como una quemadura grave. La enfermedad es genética, es recesiva, es degenerativa. Esto hizo que, de tantas heridas que a mí me salieron en mi vida, las manos se me atrofiaran, se me cerraran de esta manera. Así, solo esto, y necesito una cirugía para poder abrir mis manos y tener una mejor calidad de vida, ya que en esta situación dependo en un 100% de alguien. La cirugía, tengo que pagar todo en dólares, tengo que viajar, no lo sé aún, porque por el momento en el país no se hace. Tengo que pagar clavos, internación, aparatos, todo en dólares. Por eso hago esta campaña, para pedir su colaboración. Sé que de a poco y entre todos podemos juntar y compartiendo y con un granito cada uno, podemos lograr que mis manos estén mejor con muy poquito. Muchas gracias a todos.
Bueno, muy bien, ahí está Anahí Vázquez contando su enfermedad. La mano es un puño, prácticamente con todos los dedos unidos. Cualquier lesión que tiene pareciera como si sufrieras una quemadura de alto grado, ¿sí? Bueno, para eso tiene que operarse en Turquía, está pidiendo colaboración, está recolectando dinero. Bueno, para las donaciones, para Anaí, tenés a través del sistema de Mercado Pago, alias Todos por Anaí, todo en letra mayor, o el nombre Dayana Anaí Vázquez. Dayana Anaí Vázquez. El alias es Todos por Anaí, Todos X Anaí, todo en letra mayor. Si no, el nombre Dayana Anaí Vázquez. No te digo el CBU porque si no es un lío con los dígitos, son muchos dígitos. Y también a través del sistema PayPal podés donar plata para Anaí, para la operación que se tiene que realizar en Turquía, www.paypal.com/paypalme/doná para Ani. Ani es con letra mayúscula A-N-H-Y, ¿está? ¿Está claro? Para ayudar a Dayana Anaí Vázquez. 517. Les recuerdo, para comunicarse con la Radio Pública, 11-3-870-7485, el WhatsApp, al contestador 0810-222-0870. Bueno, vamos rápidamente con algunos de los temas del día. Importante anuncio de Sergio Tomás Massa. El gobierno anunció un nuevo acuerdo de precios en distintos cortes de carne. En enero la carne vacuna registró aumentos cercanos al 30% y miembros del sector de Matarife, frigoríficos y carnicerías advirtieron que es posible que nuevos incrementos haya en los próximos días. Bueno, pero el gobierno anunció este nuevo acuerdo de precios en distintos cortes de carne. Estamos hablando de un 30% menos, ¿sí?, para el público. Esto es a partir del viernes. A partir del viernes habrá cortes vacunos con descuentos del 30%. Esto decía el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa.
Lo que nos permite, en términos de resultado práctico, es que dentro de 120 días tengamos aumentada en un 25% la oferta para faena. Lo que hacemos es tomar parte de lo que el productor tiene para engordar, alimentarlo en aquellos sitios que hacen hotelería, los feedlots que conocen todos, apoyar económicamente un proceso que el productor hoy, por su situación, el productor ganadero por su situación, no puede financiar, y de alguna manera establecer un volumen que aumenta en lo que es venta y posterior faena en una cuarta parte de la oferta para dentro de 120 días. Quienes compren sábado y domingo con la tarjeta del Banco Nación, 35% de descuento directo, no un día ni dos. Cada vez que hagan una compra durante los próximos dos meses, ¿qué le pedimos a los carniceros? Que formalicen, que blanqueen la cadena de valor, porque tienen la tranquilidad de que si facturan más, no van a saltar de categoría en AFIP, porque AFIP, cuando plantea la suspensión del salto de categoría para el sector, es precisamente para que podamos blanquear todo, para que tengan acceso a 5 millones de pesos de crédito para poder mejorar su funcionamiento, y obviamente tienen de manera gratuita el Postnet. Para aquellos que compren con cualquier tarjeta de débito, compras de hasta 20.000 pesos, la AFIP les devolverá automáticamente 2.000 pesos. Tienen el reintegro del 10% de la compra, a los efectos de bajar el peso que tiene en el bolsillo de cada ciudadano el precio de la carne. ¿Puede pasar que alguien haga una compra de 6.000 pesos en una carnicería y tenga el 35% de descuento del Banco Nación más los 650 pesos de devolución de la AFIP? Puede pasar. Puede pasar que alguien haga una compra de 6.000 pesos y termine pagando un poquito más de 3.200 pesos, porque efectivamente el programa no es excluyente, Lo que pretendemos es que tenga impacto en el bolsillo de la gente. Cada argentino o argentina que va a comprar esos cortes al supermercado se va a encontrar con que esos cortes a partir del viernes tienen un 30% de reducción del precio y además un volumen de abastecimiento que es 6 veces el que traíamos hasta acá. Y en esto quiero ser agradecido a ASU, a las cadenas de supermercados del interior, a el complejo de frigoríficos exportadores, porque se sentaron en la mesa entendiendo que de alguna manera todos teníamos que hacer un esfuerzo para cuidar el bolsillo de la gente.
Ahí está la palabra del ministro de Economía, Sergio Tomás Massa. A partir del viernes habrá cortes vacunos con descuentos del 30%. El plan anticipado por el titular de la cartera económica tiene por objetivo asistir a los productores afectados por la sequía y fijar reintegros del 10% para los consumidores que abonen sus compras en carnicerías y mini mercados con tarjetas de débito. Habló la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, también con la radio pública. Dijo que Catamarca es la provincia con el índice de creación de empleo formal más alto del país.
Todo año electoral incentiva a las internas y lo importante es que todos los debates se resuelvan en el marco de la unidad, que se resuelvan las candidaturas en el marco de las PASO o de los acuerdos que se puedan realizar y que el Frente de Todos afirme su unidad. Porque miren, en esta provincia, durante el gobierno del doctor Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, este gobierno, a pesar de la pandemia y de la guerra en los países centrales, el empleo formal ha crecido 27 puntos. Durante el gobierno anterior, que incentivaba la especulación, el endeudamiento en divisa, se perdieron 11 puntos de empleo formal. No estamos hablando ni de abstracciones, estamos hablando de realidades. Los argentinos y las argentinas tienen que cuidar este presente para firmar un proyecto de país verdaderamente desarrollado, federal e inclusivo.
¿Cómo se hace para trabajar con los altos índices de inflación? ¿Cómo se le explica esto a los gremios, a los trabajadores?
Mirá, la inflación es un problema grave en la Argentina que además ha sido afectado adicionalmente por el COVID, las consecuencias del COVID desde el punto de vista de las cadenas de abastecimiento y por lo que es la guerra en este momento en el centro de Europa, que ha hecho que hoy la inflación, que antes era un problema solo nuestro, sea universal, lo cual no es un consuelo, pero marca un contexto. Nosotros estamos trabajando firmemente para quebrar la alta inflación, porque es una condición de recuperación de la capacidad adquisitiva de los salarios. Pero mientras tanto, el funcionamiento de las paritarias y el proceso de apoyo a los sectores productivos para seguir creciendo en su actividad está permitiendo que el trabajo, por ejemplo, el trabajo registrado en este año, no haya perdido capacidad adquisitiva a pesar de la inflación. ¿Cuál es la deuda pendiente? Recuperar los más de 20 puntos de capacidad adquisitiva que se perdieron en la gestión del macrismo. Eso es lo que tenemos pendiente de recuperar.
Ahí está la palabra de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, en diálogo con LRA 27, Nacional Catamarca 525. Veintiséis de la mañana, 22 grados, 4 décimos, 22.4 Día de los enamorados, humedad 91%, cielo despejado, no hay viento en superficie, máxima estimada 34 grados. En un ratito ya voy leyendo los mensajes que están llegando al 11-3870-7485. La Corte Suprema fue notificada de los avances del juicio político. Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Macchetti y Ricardo Lorenzetti recibieron ayer los oficios con los avances del proceso, cuya admisibilidad fue aprobada la semana pasada en diputados. A propósito de la Corte Suprema de Justicia, también debemos señalar que un juez pidió que se investigue la denuncia de Axel Kicillof relacionadas con los chats del Loafer. Alejo Ramos Padilla, juez federal de La Plata, advirtió que no puede archivarse, que no puede archivarse la acusación contra un asesor de la Corte y un ministro porteño. El asesor de la Corte, Silvio Robles, el ministro porteño, Marcelo D'Alessandro. Otro de los títulos destacados, debemos señalar también que Martín Guzmán acusó a la oposición de estar desestabilizando al gobierno, desestabilizando la Argentina, dijo concretamente Martín Guzmán. El exfuncionario cargó contra la oposición de Juntos por el Cambio y el comunicado que publicaron en contra del gobierno. Denunció Martín Guzmán que Juntos por el Cambio busca hacerle daño a la Argentina y desestabilizar al gobierno al tildar el comunicado que la coalición opositora publicó la semana pasada como peligroso e irresponsable. Quieren hacerle daño a la Argentina y desestabilizar. Buscan generar inestabilidad en la víspera de una elección, denunció el economista en diálogo con el canal de noticias C5N. Otro de los temas destacados de la jornada, cambios en el gobierno. Agustín Rossi asumirá como nuevo jefe de gabinete de ministros de la Nación en lugar de Juan Mansur. Alberto recibió a Pablo Moyano, el dirigente camionero y uno de los triunviros de la CGT y dirigentes gremiales, para dialogar sobre la mesa política. Energía, el interventor del ENRE cuestionó a Edesur. Tarifas de primer mundo y servicio del tercero. Bueno, también hubo un abrazo simbólico de docentes, familiares y estudiantes en el colegio que cerró en el barrio de San Cristóbal. Doble femicidio en Neuquén. Mata a su pareja y a la hija. Se trata de un hombre que fue detenido tras el hecho en una vivienda de Hornitos. Una de las víctimas, un hecho macabro, realmente un hecho verdaderamente macabro, apareció decapitada. Habló también el arquitecto Julio Miguel Devido, el ex ministro de Desarrollo Federal, el ex ministro de Planificación Federal durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Señaló que Alberto tiene que definir qué va a hacer con su candidatura. Elecciones en La Pampa. Verón Garay habló, Martín Verón Garay reconforta el acompañamiento que hemos tenido. Y a propósito de esta elección interna en La Pampa de Juntos por el Cambio, donde ganó el radicalismo al PRO, habló Gustavo Silvestre, el periodista Gustavo Silvestre, con LRA3, Radio Nacional Santa Rosa, haciendo un análisis de los resultados en las internas de La Pampa. 5:30 a.m, Gustavo Silvestre.
En cuanto a la participación que decías vos, fue una jornada caliente y por la temperatura, pero bastante fría por el nivel de participación de votantes. Hubo en la interna de Juntos por el Cambio, votaron 28.000 personas. Hace 4 años, en la anterior interna, al gobernador que se habían enfrentado Kronenberger y McAllister, había habido 30.000, o sea que no llegaron a ese, hubo 2.000 menos, un 10% del padrón, bastante baja la participación. Y en cuanto a los resultados, si vos me decís, digamos, se pueden sacar algunas conclusiones. En primer lugar, se ratificó la supremacía de la Unión Cívica Radical dentro de la alianza opositora en La Pampa. Ya había habido 2 desafíos anteriores del macrismo local que pretendió desafiar esa supremacía con sendas derrotas, y bueno, esta, la tercera, no fue la vencida, volvió a ratificar el liderazgo del radicalismo en la provincia. Esa es una de las primeras cosas que podemos rescatar. Un segundo elemento que podemos nombrar es el tropezón de la dirigencia nacional del PRO porteño, que había apostado fuerte. Hubo presencia, vino Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato presidencial, vino Mauricio Macri, vino Patricia Bullrich. Bueno, apostaron fuerte a tratar de ganar en la apertura del cronograma electoral a nivel país y no les fue bien.
Vamos a hablar ahora de la crisis de seguridad en Rosario. Habló el abogado profesor de criminología y ex defensor general de Santa Fe, Gabriel Ganón, quien pidió intervenir el aparato judicial y el área de seguridad, refiriéndose a la escalada de violencia, homicidios y balaceras que atraviesa la ciudad de Rosario, y solicitó la intervención del aparato judicial y el área de seguridad provincial. Dialogó con Nacional Rosario, Fontana Rosa.
Esta no es una situación nueva. Este es un fenómeno que se viene desarrollando desde hace más de una década, con picos muy altos, con picos altos, pero que en el año 2011 se produce un quiebre o un giro rotundo, por llamarlo de alguna manera, en las estadísticas de homicidios en la ciudad de Rosario, no así en la provincia de Santa Fe, que cantidades de personas asesinadas en forma violenta en la ciudad de Rosario, de estar en los números que está en la media nacional, a pasar a por encima de todos, la ciudad más violenta del país. Y ese lugar no se ha corrido en toda esta década, y en toda esta década lo que se ha hecho es poner parches, tratar de mirar para el costado y tratar de tapar las responsabilidades políticas, judiciales, en la no resolución de este fenómeno. Y creo que ahora está pasando un poco lo mismo, ¿no? Cuando uno escucha al gobernador de la provincia de Santa Fe, que de alguna manera se saca el sayo, creo que hay una gravísima responsabilidad del gobernador Pedrotti, que hizo un pacto electoral con la ciudadanía cuando fue nombrado gobernador, de paz y orden, y nada de lo que prometió lo pudo cumplir en esta órbita. Y esto no puede ser que sea una responsabilidad del gobierno nacional, porque quienes están involucrados en este tipo de episodios son las autoridades provinciales, ¿no? Los responsables del Ministerio de Seguridad, que tienen a su cargo la policía, y por supuesto el aparato judicial, que tiene una gravísima responsabilidad en la falta de resolución de esta situación.
De la crisis de seguridad en Rosario nos vamos a la violencia en la Patagonia. Ahí habló Alejandro Pairone, preguntándose quiénes componen los ejércitos de Lewis en Lago Escondido. Pairone investiga lo que está ocurriendo en Lago Escondido, publica sus trabajos en el diario Tiempo Argentino y dijo a este respecto que Lago Escondido es virtualmente un estado autónomo. Es muy grave lo que dice Pairone, todo está expuesto pero no sucede nada. Ese es el poder de estas personas, de esta gente. Dialogó Pairone con LB8, Nacional Libertador.
Este es el resultado de un trabajo colectivo. Uh-huh. Yo firmo, yo escribo, hago, si querés, la última parte me toca de lo periodístico. Uh-huh. Pero hay un montón de compañeros que desde adentro, de las cercanías, aportan la información de lo que viven y sufren cotidianamente con esas bandas que asolan la zona del Foyel y que no pueden aparecer porque los pondría en un riesgo muy, muy claro, grande, cuando observás la magnitud de los personajes que merodean eso. Uh-huh. Digamos, ¿no? Me parece hay ahí un montón de anónimos que sin ellos todos estos laburos serían imposibles. Uh-huh. Uh-huh. Directamente imposibles. Yendo a lo que funciona acá es... yo creo que es virtualmente un estado autónomo, como en broma se dice a veces el estado libre asociado, que tiene sus propias leyes, sus propias normas y en consecuencia sus propias fuerzas, ¿no? Todas irregulares, paraestatales, y protegidas por la policía de la provincia y por la provincia de Río Negro. Por eso pueden hacer los ataques salvajes que hicieron durante la semana pasada sin que pase, sin que tenga consecuencias. Está todo filmado, hay videos, muestran cómo los atacan. Vemos a la compañera Celeste Ferro con la cabeza partida y sangrando en las imágenes. Está todo expuesto, todo arriba, pero no sucede nada. Eso es el poder de esta gente, ¿no? Que es Lewis. Es apenas parte de un mosaico que de otros grandes extensiones de tierras en manos de multinacionales y algunas corporaciones nacionales, todas tierras mal habidas, entre las que están el conocidísimo Benetton, uh-huh. pero también está Marcelo Mindlin, que es socio de Lewis en Pampa Energía, de Nor, los Chihuiles.
Bueno, mirá lo que está diciendo Pairone, ¿no? Benetton, ¿no? Turner. Después, mañana te voy a dar una nómina de quienes ocupan las tierras en la Patagonia. Te voy a dar una nómina de los personajes y empresas detrás de esos personajes, ¿sí? Mañana lo voy a comentar. Hoy no tengo tanto tiempo, pero es gravísimo. Es cierto lo que dijo Celeste Fierro. Le partieron la cabeza a Celeste Fierro. Tenía una herida cerca del oído izquierdo. La dirigente del MST en Córdoba, que con quien hemos dialogado en enero pasado en el regreso verano 2023. La querida Celeste Fierro, una enorme militante política, y también, bueno, ni que hablar lo que hicieron con Berrospe, ¿no? El dirigente justicialista de Quilmes. Brutal la paliza que le dieron a Berrospe, ¿eh? Brutal cómo lo castigaron a Berrospe, la patota de este señor Joe Lewis. El debate en Mendoza con vista al tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Durante su participación en el programa 8 AM Arriba Mendoza, Ana María Vega comentó cómo se desarrolló el pre-Foro Mundial de Derechos Humanos de Mendoza, realizado en el departamento de Santa Rosa. Sí, vamos a escucharla en diálogo con LB8 Nacional Libertador.
Y bueno, la verdad que recontenta y bueno, preparándonos para el gran foro en Buenos Aires, que creo que desde Mendoza está muy bueno para poder participar, en tanto viene en estos últimos años en decadencia todo lo que tiene que ver con garantizar derechos. Y interesante también que se plantee el tema de las infancias, que no aparecen muchas veces este tema para hablar cuando hablamos de derechos humanos. Creo que es súper importante. Tenemos tratados internacionales, leyes nacionales, leyes provinciales, y la verdad que a veces la discusión termina reduciéndose a lo punitivo, preguntando a dónde está el feminismo ahora, como si este movimiento del que somos parte y que luchamos justamente por la igualdad, e incluso el de las infancias, no estuviéramos presentes y acompañando. Así que sí, es súper interesante poder discutirlo y poder llevar ideas a Buenos Aires, poder fortalecernos también los organismos y organizaciones que estamos en los territorios en el día a día.
Bueno, decíamos de Ana María Vega comentando cómo se desarrollaba este preforo mundial de derechos humanos en Mendoza, y aquí Ana Socín, escuchándola, valorando la realización del tercer Foro Mundial por los Derechos Humanos que se va a desarrollar en Buenos Aires en diálogo con LB8 Radio Nacional Libertador. Seguimos con Radio Nacional Libertador. Habló la diputada nacional Marisa Uceda, señalando que el desmanejo de la Corte Suprema con los fondos de la obra social es grave. Estamos en presencia de 4 magistrados que han tomado la decisión de mantener en la oscuridad un poder de la República. Dura crítica de Marisa Uceda a la Corte Suprema en diálogo con LB8 Nacional Libertador.
La malversación de fondos, el manejo arbitrario de fondos en cuanto a la obra social, es irrefutable. Las pruebas son tan contundentes, las instrumentales, las que se han acompañado en los expedientes, que con los testimonios lo único que se va a hacer es fortalecer una situación que es muy grave. Gozan de tanta impunidad los miembros de la Corte, que el desmanejo que se han hecho con los fondos de la obra social es grave. Y fíjate que al momento de hacer una defensa corporativa de la Corte, es en el punto en donde menos en donde menos se los ve organizados a los bloques opositores, porque la verdad que es muy difícil ante la contundencia de las pruebas, como que una familiar de uno de los miembros de la Corte, sea una de las auditoras del Tesoro de la Obra Social, y que firme arbitrariamente cheques. Es tremendo lo que ha pasado. En cualquier otra obra social sindical, si esto ocurriera, tendríamos un escándalo.
Y ahora vamos a Río Negro porque Daniel Cari encabeza la lista de legisladores de la UCR para Circuito Sur en alianza con Juntos Somos Río Negro, de Alberto Beretilnek, del senador Beretilnek y de la gobernadora Arabella Carreras. El diálogo de Cari con LRA 54 Nacional, ingeniero Jacobacci.
Yo creo que el análisis es muy positivo porque la verdad que estamos como resurgiendo, digo yo, ¿no? En esta cuestión de renovar, no solo renovar una cuestión generacional, sino también en pensamientos, en opiniones. En esa convención quedó plasmado que estamos dando un primer paso para lo que sería un cogobierno, un acompañar a quien puede llegar a ser el gobernador en los próximos 4 u 8 años, y qué mejor que el radicalismo sea protagonista, ¿no?, de la toma de decisiones, de acuerdo, de plantear problemas también y buscarle soluciones, porque también la cuestión no es simplemente ocupar una banca, sino llevar la problemática y llevar la voz, ¿no?, de los problemas, no simplemente ir y levantar la mano. El radicalismo sabe lo que es gobernar, sabe lo que es gestionar, y creo que nos habíamos quedado un poco dormidos. Eso es por ahí el mea culpa que hacemos nosotros, no solo en la cuestión de opiniones, sino también en la cuestión de a veces no ocupar el lugar que realmente merecemos. Y bueno, Jacobacci está dando signo de eso, ¿no? Hay un cambio generacional de mucha gente que quiere sumarse al partido, muchos jóvenes. En estos días hemos estado juntando los avales, te cuento, Clau, y la verdad que se ha armado un grupo lindo de jóvenes que estamos con la misma idea, levantar el radicalismo en Jacobacci. Hemos tenido mucha aceptación, por lo menos en los vecinos, afiliados que hemos ido a buscar para los avales de la lista, y creo que hay una esperanza. Yo a nivel provincial analizo esto. Las cosas se están dando, es momento de pensar con la cabeza fría, no buscar imágenes o personas simplemente por el hecho de quemarlas. Ya nos pasó en la última elección provincial, se buscó una persona con la lista 3, no tuvimos el porcentaje que realmente significa la UCR en la provincia, y creo que por eso acompañé esta adhesión. Hoy por hoy tenemos que formar dirigentes para después recién colocarlas a que la gente decida si está en condición o no de ocupar un cargo. El radicalismo necesita empezar a formar otra vez esos dirigentes. Tenemos el potencial, tenemos el capital, ahí solo necesita el tiempo. Hay que dar tiempo también, porque es como en todo en la vida, ¿no? No hay que apresurarse, hay que ir de a poco, y por eso también acepté este desafío. Yo creo que vengo realizando una carrera política tranquila, aprendiendo día a día, y creo que esto también es un desafío personal, pero también es un desafío para mi partido.
Nos vamos a la provincia de Neuquén. El Frente de Todos presentó Gastón Calabró como candidato a intendente de Zapala. Fue en un acto presidido por el candidato a gobernador por este espacio, Ramón Río Seco, y la candidata a vicegobernadora, Yelén Gutiérrez. La palabra de Calabró en diálogo con LRA 17 Nacional Zapala.
Respecto de la realidad provincial y de la realidad de la política y de la gestión de Neuquén, ya se han explayado suficiente mis compañeros con toda claridad, y nosotros por supuesto no solo compartimos, sino que vamos a estar impulsando fuertemente lo que acaba de decir Beto, lo que dijo Ramón. Cuando sea gobernador, a Ramón lo vamos a estar molestando muy seguido con los reclamos de Zapala, lo que dijo Ayelén y Darío, que lo compartimos completamente. Pero nosotros nos estamos proponiendo para conducir los destinos de una ciudad que, a pesar de la apabullante publicidad, es una ciudad que no tiene conducción, que se conduce desde otras latitudes a control remoto. Es una ciudad que ha multiplicado por 10 el presupuesto en los últimos años, y eso solo se ve en algunas cuadras de pavimento que además la pagan los vecinos, en una transferencia de recursos fenomenal por la que el vecino le paga al municipio, que le paga a una empresa que no genera empleo en Zapala. Entonces, nosotros estamos en una realidad muy compleja, porque de 7.500 millones de pesos que tiene la municipalidad de Zapala para este año de presupuesto, menos de la mitad va a salario de los trabajadores municipales, que tienen salario de miseria, que además están siendo maltratados, están siendo perseguidos, y que eso es lo que hay que modificar. Hubo un momento en que la municipalidad de Zapala tenía salarios de privilegio respecto de la provincia. Eso no se ve hace por lo menos 3 años, y eso va en perjuicio de los trabajadores municipales, pero va sobre todo en perjuicio del resto de la comunidad, porque no genera economía. Eso es lo que venimos a modificar.
Nos vamos a la provincia de San Luis. ¿Viste cómo vamos recorriendo? Neuquén, Río Negro, ahora San Luis. El modelo Juana Coslay lo podemos implementar en la ciudad de San Luis. Lo dijo el intendente de la ciudad, de Juana Coslay, Jorge Totti Videla, quien se presentará en las elecciones de junio como candidato a intendente de la ciudad capital de San Luis. El diálogo con la radio local LRA 29, la radio pública de San Luis, Totti Videla.
Es un desafío enorme, enorme. Estamos convencidos de que el modelo Juana Coslay lo podemos implementar en San Luis, la ciudad capital. Sabemos los problemas, sabemos hacia dónde tenemos que llevar la gestión municipal. Y bueno, por sobre todas las cosas, el crecimiento que ha tenido en estos últimos años de Juana Coslay, nosotros vemos que si no crece la ciudad de San Luis de la misma forma, es como que tenemos un techo. Por eso es muy importante para nosotros que San Luis, en materia de servicio, que es lo que tiene que garantizar un municipio, tenga que estar a la vanguardia como está la ciudad de Juana Coslay. Nosotros estamos hablando de la ciudad capital de San Luis, nada más y nada menos. La ciudad madre de toda en la provincia. Así que vamos a mostrar un modelo totalmente diferente cómo se gestionó Juana Coslay, convencidos de que lo que hacemos en Juana Coslay lo vamos a hacer en San Luis.
Seguimos en San Luis, donde abren las inscripciones para conformar el registro de emprendedores. Habló la senadora María Eugenia Catalfamo. La Fundación Luminar abre la inscripción para el registro de emprendedores. La senadora nacional Catalfamo brindó detalles de la iniciativa en diálogo con LRA 29 Nacional San Luis.
Bueno, este es un programa que pensamos y que lanzamos desde Fundación Luminar con el objetivo de que los emprendedores y emprendedoras de San Luis, en realidad los que ya están en funcionamiento y aquellos que por ahí tienen una idea, alguna cuestión creativa que por ahí no han podido desarrollar, un proyecto creativo que no han podido desarrollar, un proyecto de innovación tecnológica, bueno, distintos tipos de proyectos, todos los que generen emprendimientos, puedan unirse a la fundación, puedan ser parte de un registro que en el día de hoy vamos a estar lanzando desde las redes de Fundación Luminar, y con ese registro el objetivo es que obtengamos algunos datos, algunas ideas, algunas que nos oriente de tal manera que podamos pensar en ciertos beneficios para los emprendedores y emprendedoras de San Luis, o como decía, para aquellos que por ahí todavía no son emprendedores, pero que tienen la idea, lo consideran un desafío. La verdad es que resulta muy difícil por ahí como sentar cabeza y decir, bueno, me largo con un negocio propio, me largo con un proyecto, una idea propia, porque hay un montón de dificultades que son económicas, que son de recursos, de herramientas, y bueno, queremos estar ahí para aportarles, para sugerirles, para formarlos, principalmente que puedan desarrollar sus emprendimientos.
Y nos vamos a la provincia de Entre Ríos, habló Ricardo Palma. Los bancarios podrían definir un paro por falta de acuerdo en las paritarias. El gremio se reunirá en esta jornada para resolver un plan de lucha en demanda de mejoras salariales. Sí, vamos a escuchar al nuevo secretario general de la bancaria, allí en Entre Ríos, Ricardo Palma, en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Se reunieron dos veces. La primera fue el 2 de febrero, que fue el jueves. No hubo acuerdo. Después se reunieron el 9, jueves, y tampoco hubo acuerdo. Así que, bueno, ahora la asociación bancaria ha tomado la medida de hacer un paro y nos vamos a juntar para resolver mañana martes vamos a decidir la modalidad del paro y cuándo va a ser la fecha. Y la propuesta fue del gobierno, en principio, hacer el 60% de parte de masa todo el año, de un 30 y un 30, pero la bancaria solicitó de que sean las paritarias sean abiertas. No hubo acuerdo ni el jueves 2 ni el jueves 9, así que mañana se va a resolver a ver qué medidas se toman. Pero aparte de eso, no solo el tema de las paritarias, tenemos el tema del impuesto a las ganancias. O sea que entra por un lado y sale por otro. Nos afecta muchísimo a los compañeros y compañeras trabajadores, así que estamos en ese tema. Sergio Palazzo ha presentado en el Congreso una solicitud para que se modifiquen algunos puntos de la ley, pero eso se va a ver recién en marzo, si hay algo reflejado, se va a ver recién ahí, ¿no? Y a nosotros, mientras tanto, nos está afectando la parte salarial a todos los compañeros trabajadores, ¿no? Se ha resuelto hacer una nota a todos los bancos que de alguna medida ellos también tomen recaudo sobre el tema y que el peso tributario no sea solo para el trabajador. Sabemos la rentabilidad que han tenido los bancos y algunos bancos ya han tomado esa medida de hacerse cargo a un porcentaje del impuesto a las ganancias, caso en el del Banco Provincia de Buenos Aires, del Chaco. Así que estamos esperando que los otros copien esa medida también.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Ya en un ratito nomás se viene el Chelo Ayala desde la Antártida Argentina a través de LRA36, Nacional Arcángel San Gabriel, juntamente a Radio Nacional Buenos Aires, junto a Ramiro Pose, Pepe Castro, Gustavo Ríos y todo el personal del servicio informativo de la Radio Pública. 22.4 la temperatura en la Capital Federal. Bueno, vamos con algunos mensajes que han llegado al 11-3870-7485. Hola Claudio, soy Augusto de Montechingolo. Te dejo un saludo y un recuerdo para Venus Smuggler, que estuvo presente en el palco el día de la marcha en tribunales contra la corte oligarca. Tal cual estuvo Venus, el querido Venus, estuvo ahí presente en el acto que se hizo ahí frente a los tribunales contra la corte. Estuvimos ahí junto al doctor Ramos Padilla. Feliz Día del Amor, un gusto volver a escucharlo, amigo Claudio, un fuerte abrazo, amigo Luis Cabrera de Catamarca. Aquí, bienvenido, joven Claudio César. Bueno, sería que mañana nos cuente también por qué la Nación no hace nada, dice el amigo Enrique Mancilla, para morigerar la situación recuperando las tierras malavidas de la que habla Pairón respecto al Lago Escondido. Muchísimas gracias, Dios lo bendiga, Enrique Mancilla de Córdoba. Gaby de Jujuy, Gaby de Jujuy, que me viene pidiendo a Soledad, yo sí quiero a mi país y pueden pasar a Argentino Luna, hay patria mía. Bueno, vamos a ir con esos dos temas, de Argentino Luna y de Soledad. Hola Nacional, más nacional que nunca, cuando vuelve 678, dice Gaby de Jujuy y todos en cuero, mientras el 99% de los canales gorilas tienen un 678 del macrismo a las 24 horas, los 365 días del año, como lo son los canales TN, Canal 13, Canal América, Canal 9, Canal 26, La Nación Más, Clarín, La Nata, Fantino, Los Leucos, Jonathan Vial, Eduardo Feynman, te olvidaste de Pablo Rossi. Todos gorilas, todos sicarios de la información, dice Gaby de Jujuy. Nadie se da cuenta, tiene que haber más programas y canales oficialistas peronistas y la libertad de expresión, dice Gaby, bien, gracias. También Gaby profiere críticas al gobernador Morales, dice Gaby de Jujuy, Gerardo Morales es lo peor de la política, la vieja política que miente diciendo que lucha para beneficiar al pueblo, cuando la verdad es que lucha para beneficio propio y familiares, amigos y militantes radicales. Todos estos, dice Gaby de Jujuy, son ladrones de guantes blancos que le roban al Estado jujeño y le roban al Estado Nacional. El modelo exitoso de Gerardo Morales es robar a dos manos y con pala los millones que manda la Nación todos los días a Jujuy. Ellos todos los días más ricos y los trabajadores cada día más pobres. Gerardo Morales, dice Gaby de Jujuy, es el payaso de la política, el piñón fijo jujeño, el hazme reír de todo Jujuy y del país. Gaby de Jujuy, a través del 11-3870-7485, tenemos un mensaje al contestador 0810-222-0870.
Buena madrugada, Claudio. Soy un dobre de Pehuajó, acá en el campo, escuchando y mateando ya. ¿Qué van a ganar estos cínicos gorilas del PRO? Si el desastre que hicieron, no tienen vergüenza de postularse para hacer gobierno otra vez. No tienen vergüenza, son unos cínicos, cara dura, cara de piedra.
Abrazo, querido Lindor de Pehuajó, que se comunicó en el contestador de la radio pública 0810-222-0870. 5:56 de la mañana. Bueno, ya se viene el panorama nacional de noticias, ya lo veo a Gustavo Ríos, a todo el personal de la radio pública, ya se viene también Pepe Castro, se viene Ramiro Pose, y naturalmente bajo la conducción del querido Marcelo Chelo Ayala, desde la Antártida Argentina a través de LRA 36, Nacional Arcángel San Gabriel. Nosotros nos vamos, en el Día de los Enamorados, claro, con los redonditos de ricota, caña seca y un membrillo, buena vida, buen amor. Que sea el día de hoy con mucho amor en este Día de los Enamorados, 14 de febrero, los espero en 21 horas. Aquí, en el Diario Nacional. Acá llegó un saludo desde Rosario, un hermoso programa, aguante la agroecología, la soberanía alimentaria y la agricultura familiar campesino indígena, dice Darío Alberto desde la ciudad de Rosario, recordando también que el presidente Alberto Fernández va a estar en la provincia de Catamarca este mediodía acompañando al gobernador Jalil. Las primeras 32 viviendas en el marco del programa Casa Activa de San Fernando del Valle de Catamarca, acompañado por el ministro Santiago Maggiotti y las ministras Victoria Tolosa Paz y Ayelen Massina.